Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Truchulia. ¿Qué es La Truchulia, Andrea?
La Truchulia es mi propia tertulia con casinos y furcias, o podríamos decirlo así...
Juegos de mesa y musarelas.
Ahí va. Básicamente todo esto inicia en que llevo aproximadamente un año torturando a Diego y a Sebas para que hagan un programa sobre el duelo de Valle y Beltrán y sobre los duelos en Uruguay, y no me hacen caso. Y estoy muy agraviada porque, por supuesto, Francisco tuvo su programa de la batalla de Midway, sí, y yo todavía no tengo mi programa de duelos. Así que decidí hablar contigo para hacer nuestra propia tertulia.
Con furcias y casinos.
Con furcias y casinos.
Vamos a presentarnos específicamente. La que estaba hablando recién es Munecia. Si ustedes escuchan la tertulia, la verdadera, la oficial, la escucharán en mensajes, la verán en voz. Y yo soy Magnus, que ya ha estado alguna vez invitado a la tertulia. Todo esto lo estamos haciendo bajo la suposición de que van a encontrar este material en un sobre, en un casete, y van a aceptar pasarlo.
Claro.
Diego y Sebastián. Porque en verano no tienen contenido, porque están de licencia. Entonces, que lo acepten como uno de sus especiales. Que dejen a los becarios.
Claro, nosotros nos hemos autonombrado becarios de la tertulia.
Becarios sin paga.
Becarios sin pago, sí. Tenemos dos invitados que da la casualidad que son profesionales y animales. Porque acaban de escuchar el profesor dinosaurio y por ahí tenemos al doctor Hugo. ¿Cómo le va?
Buenas noches, y muy interesado en el tema además, para aportar lo que sea necesario para que esta trochulia salga como tiene que salir.
Bueno, Andrea, tu tema era los duelos en el Uruguay, pero en particular vamos a hablar de alguno que otro, pero en particular nos vamos a centrar sobre uno muy emblemático acá.
Sí, vamos a hablar básicamente sobre el duelo de Valle y de Beltrán, que fue el duelo que hizo que apareciera en la legislación uruguaya una ley que reglamenta los duelos y que estuvo en vigencia desde el año en que sucedió esto, que fue en
1920.
Desde 1920, el duelo este es el 19, hasta aproximadamente...
No, el duelo es en el 20.
El duelo
es en el 20.
Bueno, está en igual,
Beltrán muere en el 20.
Ah, yo tenía entendido que no en el 19, pero va. Bueno, desde un poco después de este duelo, hasta aproximadamente, no recuerdo si 1989 o 90, que cuando Federico Fasano, que era el director del diario La República, es retado a duelo por un comisario de policía. Y en ese momento es cuando el Parlamento decide derogar la ley de duelo que estuvo vigente hasta ese momento.
Sí, que la habían aprobado. De hecho, la ley de duelo, que estábamos hablando del 20, un par de años antes había sido propuesta por legisladores uruguayos.
Sí, por Ramírez.
Por Ramírez, y había sido encajonada por varias personas que habían participado de duelos y pensaban participar de algún otro y no querían que tuvieran la posibilidad de terminar presos, ¿no?
Sí, el gran problema era ese, que con la ley se implementa un sistema de duelos con pesos y también amonestaciones a ambas partes si no se cumplen. Cosa que los duelos tradicionales, por lo que sabemos, no era así. O sea, eran medio como que ilegales.
No, medio del todo.
Digo lo de ilegales porque, si bien se sabían, no había una legislación hasta ese momento. Me acordate que lo hemos hablado alguna vez, todo lo que no está en una ley...
Bueno, en realidad sí existía.
Ahí está.
Sí existía una legislación. Los duelos eran ilegales y si vos te habías retado a duelo, si eras alguno de los duelistas, si eras padrino o eras testigo del duelo, podías ir preso.
Sí, exactamente.
Porque realmente los duelos eran completamente ilegales.
Antes de que sigamos en esto, quiero aclarar que la única versión de duelo que he tenido hasta ahora en mi carrera académica es de un duelo que tuvo el gobernador de Montevideo alrededor de los 1700, en que lo único que sé es que le pegó a alguien una cachetada con un guante.
Bueno, pero ahí ni siquiera era Uruguay.
Sí, así
que... Me hiciste acordar a una sesión de rol de Séptimo Mar en la que mi personaje, que era uno de los seis senos, que es una especie de manes, que usan para combatir un guantelete de hierro, de acero, en la mano no hábil, El otro jugador quería retar a alguien a duelo y le pidió prestado el guante mío y le pegó un guantazo en la cara con el coso de fierro.
Entonces casi que no hubo duelo.
Casi que no hubo duelo.
Hacia el
humo, ¿no? Sí, fue en 1920. Acá estaba consultando la fecha.
Sí.
Bueno, vamos a contar un poco cómo empieza todo esto. Durante el...
Déjame dar un poquito de contexto para el que pueda estar escuchándonos fuera Uruguay.
Claro.
Uruguay tiene en este momento tres partidos importantes. Uno de ellos es el Frente Amplio, que es una coalición de izquierdas o centroizquierdas en algunos casos, que es la que está gobernando en los últimos tres periodos, dos periodos y pico presidenciales. Pero hasta la década del 70, hay un par de partidos chicos más, ¿no? Hasta la década del 70. Era el ambiente político partidario estaba dominado por dos partidos, que era el Partido Colorado y el Partido Nacional, también conocido como el Partido Blanco. De hecho, llegaron a fines del siglo, a mediados del siglo XIX, a batirse en una guerra civil, la que se llama la Guerra Grande acá, que para el resto del mundo es solo un episodio de la Guerra Civil Argentina, en realidad, porque obviamente eran proxies. Los partidos terminaron como partidos oficializados y el Partido Colorado es el que ha sido hegemónico en la mayoría de la historia del país. El Partido Nacional tuvo presidente, uno solo, que es la calle Pou, no, la calle Herrera, perdón, y después tuvo presidentes del Consejo de Gobierno, mientras Uruguay tenía colegiado en la década del 50, pero presidente, solo tuvo a Valle.
Y después, por lo general, lo que conseguían era mayorías en el Parlamento, pero...
Sí, sí, sí.
Bueno, originalmente también tuvo a Oribe, pero...
Ah.
Pero es casi... Bueno, sí, Oribe, pero Oribe, perdóname. En la época realmente constituida con elecciones y todo eso, han tenido uno solo. Pero 9 de cada 10 presidentes uruguayos son del Partido Colorado. Sí. Y ahí es cuando entran estos dos personajes. Valle... veterano, ya había sido presidente 2 veces, un tipo muy mayor, tenía unos 70 años en ese momento, si no me equivoco, creo que para la época es mucho más, pero un tipo grande, imponente. De hecho, el loco sufría de una enfermedad que le deformaba el cuerpo y lo hacía más voluminoso todavía. Por eso la imagen de Valle con su sobre todo es un tema de vanidad también, de que el tipo no quería que viera la forma de su cuerpo. Y Beltrán, que era un tipo joven, tenía 35 años nada más cuando murió, que no son los 35 años de ahora.
Ah, hiciste spoiler, ¿ves? Ya contaste que se murió Beltrán.
Bueno, hice spoiler.
Era viejo para la época, era viejísimo.
No era viejo, era un tipo joven y era una de las promesas del Partido Nacional. Era un tipo que se hizo de la nada, porque era de una familia muy pobre, una madre soltera, porque el padre murió joven, digo, en realidad... una familia muy pobre del departamento de Tacuarembó, un departamento en la mitad del país, de acá Uruguay, un área ganadera por excelencia, y eran como 5 o 6 hermanos, creo, y en la miseria. Y el loco era muy buen estudiante, y los de la escuela local, creo que eran curas en ese momento, vieron en él posibilidad, le fueron ayudando. Un juez del pueblo o de la ciudad lo empleó como cadete y secretario, lo fueron ayudando, el loco agarró el laburo, fue a la facultad, se hizo de cero, se recibió como abogado, y desde muy joven, incluso antes de cumplir los 18 años, ya se estaba mezclando en política del Partido Nacional, que era por lo general el partido de la gente del campo. Era el partido con más cercanía, y lo sigue siendo hoy día. La concentración del Partido Nacional suele ser en lugares menos urbanos.
El Partido Nacional, aparte, es que tiene otra característica, que es el partido normalmente de los católicos.
Sí.
Mientras que el Partido Colorado, a partir de Valle, es quien lleva adelante todo lo que es la secularización del Estado.
La laicización del Estado, que es un ejemplo y un pionero en Latinoamérica. Durante muchos años, en muchos países de Latinoamérica, incluso en Argentina, no existía el divorcio, pero acá gracias a Valle existía. Valle también tiene otro montón de cosas fabulosas, como todas las leyes laborales que hizo, las nacionalizaciones de industrias como el ferrocarril y eso, pero Valle era un tipo que venía de una familia patricia. Sí. El apellido Valle lo van a encontrar en toda la historia de la política uruguaya.
Sí, sí.
3 presidentes Valle. Hay un cuarto que fue presidente del consejo también. El último presidente Valle que hubo murió hace pocos meses acá, sí, en Uruguay, sí, ahora, un par de meses. Y van a encontrar senadores y diputados y gente de la familia Valle.
Con nombres mezclados también de otras familias patricias.
O Valles de segundos apellidos. A Morín Valle, un diputado que está en este momento. Ejemplo. Que al loco no le gusta que le digan a Morín Valle. Él se dice Morín. Son los correligionarios que le levantan el apellido Valle para darse alcurnia. Y era un tipo diametralmente opuesto a Beltrán en todos los aspectos.
Valle era un tipo que llevó adelante su guerra personal contra la Iglesia Católica y sobre todo lo que la Iglesia Católica representaba, en el sentido de que era un hombre que consideraba que todo lo que la Iglesia hacía, sobre todo a nivel de, ¿cómo diría?, de dar línea, de dar doctrina, estaba en contra de todo lo que era bueno para un país, de todo lo que era, por ejemplo, progreso. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, tenía sus propios artículos en los cuales se dedicaba a desmontar las cosas que decía la Biblia, se dedicaba a desmontar lo que escribían los obispos. Por ejemplo, de hecho, en su diario, que era el diario El Día, que era el diario del Partido Colorado, estaba prohibido escribir Dios con mayúscula, había que escribir Dios con minúscula.
En cambio, Beltrán, que fue periodista también, además de abogado y político, fundó un diario que en este momento no recuerdo el nombre. No, pero antes del País fundaron uno que se fundió, ¿te acordás?
Sí.
Él con otros correligionarios. Y luego fundaron El País. El País en este momento es el diario más antiguo que se sigue publicando en Uruguay. Porque El Día no existe hace mucho, La Mañana tampoco. El País es un diario que fue fundado en el 12, 15, una cosa así.
Sí,
pocos años antes de la muerte de
José.
¿Eh? Es el que lee vos. ¡Caramba! Resultó ser nacionalista el niño acá.
No.
Hay que leer todos los diarios y formarte tu opinión en el medio. Eso sí, nunca lean la sección de comentarios. La parte de abajo de internet no se toca.
Y menos en internet. Menos.
A menos que quieran cometer suicidio académico por las faltas de ortografía, y estoy hablando en una época.
Pero además la época. Yo con la mayoría de las políticas e ideas de Valle estoy de acuerdo. Mi viejo, que es una persona de izquierda, y fue militó durante mucho tiempo en el Frente Amplio, mi viejo es de extracción vallista. Mi mamá siempre, el Partido Nacional, el Partido Colorado es colorado, rojo obviamente, el Partido Nacional blanco, y el Frente Amplio usa blanco, rojo y azul por la bandera de Artigas, uno de nuestros próceres, básicamente por la bandera de uno de los generales de Artigas, Otto Ruiz. Y mi mamá siempre decía, si a tu papá lo rasqueteas se le van el azul y el blanco y le queda el colorado abajo. Y papá se define como vallista. Y yo dentro de todo también, las ideas que más me cuadran, o ideas socialdemocráticas, laicistas. Yo no soy un tipo antirreligioso en absoluto, de hecho fui religioso, pero incluso durante el tiempo que yo era religioso siempre me pareció descabellado que la Iglesia se metiera en todo lo que tenía que ver con política. Me hiciste acordar ahora con Valle y toda su furia anti-Iglesia, porque tenía un problema personal con la Iglesia, que el obispo de Montevideo, el cardenal Sturla, acaba de decir que Uruguay tiene que salir del balde laicista del cual se ha metido. Y alguien hizo en Photoshop, agarró un baldecito y le puso la cara de Valle. Está el balde de las palitas y es el balde laicista. Está muy bueno.
Sí, hay otra anécdota que tiene que ver y que hace a eso. Y es que, aparte de todo lo que decís, también que el Uruguay sigue siendo un país vallista, quieran o no. Porque las leyes que hizo marcaron precedente en toda Latinoamérica. No solo las siguen, sí, hay un montón vigentes todavía.
Las leyes laborales
y todo lo demás. Pero en el tema de, concretamente, de la educación y de la Iglesia, fue el tipo que estableció la escuela pública como la conocemos ahora. O sea, tomó la idea de, ¿cómo se llama?, de Varela.
De Varela.
Que Varela no la pudo hacer a raíz del Partido Nacional, por los católicos que no lo dejaron, aunque había progresistas, todos siempre.
Bueno, es que Varela pudo empezar a mover sus ideas porque fue bajo un dictador.
Que no tenía. Colorado.
Claro, un dictador colorado. Pues los colorados cuentan en su haber. Gente electa democráticamente, gente electa dudosamente y dictadores.
Nueve de los 10 dictadores son colorados.
Otro que yo iba también es la ley de divorcio que sale con el gobierno de Valle, es porque Valle quería divorciarse porque él se había casado por Iglesia.
Exactamente igual que Enrique VIII, haré mi propia Iglesia.
Haré mi propia Iglesia con fruncias. No, sin fruncias.
Varias de las discusiones que arrancan de este tema con el duelo arrancan en ese punto, porque Valle impulsó teóricamente la ley para que la gente tuviera más libertad, aparte de la laicidad famosa, que es muy importante, el principio de laicidad, pero el problema fue ese, que también impulsó una ley de divorcio a la cual era totalmente opuesta el Partido Nacional.
Sí.
Bueno, en realidad no es tan así. Quien quería que se divorciara era su mujer. Valle no estaba casado, Valle era soltero, pero la historia es un poco...
Es linda la historia.
La historia es así. Resulta que Valle tenía un pariente que estaba casado con una mujer.
Era un hermanastro de luego
político. Sí, no recuerdo bien cómo era. Estaba casado con una mujer que tenía dos hijos y este hombre era una bala perdida. Se le conocía...
Era ebrio, golpeador,
jugador, vamos, era una buena ficha. Y este hombre tenía estos hijos con la mujer.
Matilde.
Con Matilde. Y la dejó como un poco abandonada a su suerte, ¿no? O sea, no le hacía mucho caso. Y Valle empezó como a rodearla, a hacerse muy amigo, a hacerse cargo de sus sobrinos. Y finalmente terminó estando en pareja con esta mujer que no se podía separar de su marido. O sea, no se podía divorciar porque legalmente no era posible. Y estuvieron muchísimos años sin poder casarse porque Matilde estaba casada con este hombre y teniendo hijos y viviendo en concubinato, que en esa época era algo sumamente mal visto.
Escandaloso.
Es totalmente escandaloso.
Pongo mi mejor cara de señora indignada ahora.
Señora mayor indignada.
Y entonces ese es uno de los motivos por el cual sale la ley de divorcio. O sea, del interés propio de Valle de poner a sus hijos en una situación legal más digna a ojos de la sociedad.
Sí.
Claro, no solo por él, sino evidentemente porque él preconizaba...
Era un parangón de la virtud política por su parte.
También hay una cosa, el vallismo sumamente fundacional en el Uruguay y hace quizá que mucha de la educación que todos hemos recibido tiene muchísimo lineamiento vallista. Y es lo que hace, por ejemplo, que en Uruguay no puedan privatizarse las empresas públicas. Cada vez que se ha intentado privatizar las empresas públicas, la gente se ha negado porque el pensamiento vallista hizo que todas las empresas públicas se pasaran a ser monopolios del Estado, como la luz, el agua y demás. Y entonces, claro, todo el mundo tiene el concepto de que sea del Estado es bueno, que el monopolio lo tenga el Estado es bueno, porque la educación que tenemos está basada en los principios vallistas. Valle hizo sobre todo muchísimo, bueno, el vallismo en general, no solo Valle, sino también después Luis Valleverres y demás, hicieron muchísimo hincapié en que a través de la educación se formara a la gente para el concepto que hay en Uruguay de que votar es importante, de que las cosas deben ser elegidas democráticamente. Se utilizó sobre todo el voto y la educación y la idea de nación a través de todo lo que son las empresas públicas, el voto universal, y se utilizó no solo para formar lo que es la propia población del país, sino también para integrar a todos los extranjeros que fueron llegando al Uruguay,
sí,
y hacerlos sentir parte de un mismo país.
Sí, sí, sí.
Porque no olvidemos que Uruguay, sobre todo en toda esta época y posteriormente, luego cuando la Segunda Guerra Mundial, recibe grandes contingentes.
Tenemos varias oleadas de migrantes. Te interrumpo para darte bien el dato acá. Matilde Irene Pacheco Stuart, porque su madre era de origen sajón, llamaba Anne Stuart Agel, estaba casada con Ruperto Michelson Valle, que era sobrino, o sea, primo o primo segundo de Valle, sobrino de Lorenzo Valle y Grau, el padre de Valle Ordóñez, que también fue presidente. Matilde con Michelson tuvo 5 hijos: Matilde, Ruperto, Juan Luis, Guillermo y Carlos. Luego, cuando sale de divorcio, se casa con el primo de Ruperto, José Valle y Ordóñez, con quien tienen 5 hijos más: César, Rafael, Amalia, Ana, que muere casi enseguida, y Ana Amalia, que también muere joven, y Lorenzo.
Okay. No le pongan a sus hijos la combinación del nombre de Ana y Amalia.
No, es que era común. Cuando se te moría un hijo muy joven, que era altamente común en esa época, se le solía poner un nombre parecido común a la siguiente hijo o hija del mismo sexo. O sea que el tipo tuvo sus 5 hijos con Matilde, y a los que ya no eran adultos los crió básicamente como suyos a los otros hijos.
Sí, de hecho no te olvides que Luis es su sobrino, y sin embargo Luis es el quien él considera como su heredero.
Como su heredero,
es quien luego va a ser presidente. Sí. Y...
le da los apellidos.
Claro, le da los apellidos, y los cría como hijos propios.
Sí, totalmente.
Bueno, pero volvamos al tema que nos compete.
Igual es interesantísimo dar los contextos de cada tipo porque son buenísimos. Ya que hablamos un poquito de la familia de Valle, vale hablar de la familia de Beltrán. Beltrán, por lo contrario, era un tipo religioso. Beltrán no era religioso, pero Beltrán se casa con una persona muy religiosa, que era Elena Mullin Meckenberg, que era una tipa súper religiosa. Todo el tiempo estaba rezando, todo el tiempo estaba invocando a Dios. Él era respetuoso de sus creencias, pero no era un tipo particularmente religioso.
Le daba igual.
¿Eh?
Le daba igual.
No, yo qué sé. Tenía otras... Locos se casan bastante jóvenes también. Y tienen 4 hijos. Washington, Enrique, Elena y Marta. Que Washington Beltrán, el hijo, sigue siendo miembro del directorio del Diario País como con 92 o 93 años en estos momentos. Y lo he escuchado hablar y está bastante lúcido el tipo.
Sí, trabaja bien el tipo.
¿Dónde está Lee? Pero bueno, para dar un poquito de contexto, que los dos eran tipos de familia, porque en esa época ser un político y no ser un tipo de familia era algo bastante raro. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Contá con la mano cuántos políticos relevantes no son casados. Incluso algunos que se ha dicho que se han casado para no admitir que son gay.
Claro, porque si no tenés una familia...
No sos un hombre de bien.
No sos un hombre de bien, no sos un hombre decente.
Para ser presidente que está casado.
Ah, no sabía, ¿sí?
Me parece que todavía rige eso.
No estoy seguro.
Me parece que
yo recuerdo la Constitución solamente que dice que tenés que tener más de 35 años y algunas cositas más, pero no recuerdo lo de estar casado.
Lo estoy buscando. Si no es todavía, lo era hasta relativamente poco.
Sí.
Pero sigan, seguimos.
Pues todo esto nos lleva a que el diario El Día, que era el diario del Partido Colorado, llevado por Valle, y por otro lado el diario El País, que era el diario del Partido Blanco y que era llevado entre otros por Beltrán, también lo llevaba Ramírez.
Sí.
¿Ramírez era o Aguirre?
No, Aguirre, te mezclaste de político blanco.
Vale, Aguirre. ¿Vale? Estos eran diarios que lo que hacían era mostrar las opiniones políticas de cada partido. La forma que había en ese momento de hacer tribuna, de informar y de influenciar a los posibles votantes y a la población en general era a través de los diarios. Y los diarios se enfrentaban muchísimo. Si uno sacaba un artículo con un editorial con un tema, el otro le contestaba la edición siguiente. Hacían muchísima tribuna. Y entonces, de esta manera, llegamos a un momento de elecciones en el cual el Partido Colorado, a través del diario El País, a través del diario El Día, Valle lo que hace es acusar al Partido Nacional de haber hecho fraude en las elecciones.
Sí.
Y en el cual les acusa de haber traído gente a votar al país para mejorar
sus números
de votantes. Básicamente les acusa de haber traído 200 personas de Argentina que tenían derecho a votar para que votasen para ayudar a cambiar un poco la situación.
La corriente. Lo fabuloso es que casi 100 años después hay partidos que siguen haciendo la misma acusación sobre otros partidos. La amplia mayoría de los uruguayos que no viven en Uruguay fueron exiliados por motivos políticos y en la mayoría de los casos son gente de izquierda. El Frente Amplio habitualmente trae de Argentina gente a votar en masa, no sé cuántos son las cifras, pero son bastante más que 200, y cuando han tenido gobiernos de carácter similar, como pasó hace poco, incluso la presidencia argentina ha dado feriado para que los uruguayos puedan venir a votar. Después hay toda una discusión sobre el voto consular, el voto exterior, todo, que acá tenemos una uruguaya que reside en el exterior, que es mucho más complicada y que lo pueden hablar con mi viejo que sabe un montón del tema, pero bueno, esa acusación sigue estando presente casi un siglo después. A ver, cortita y al pie. Si vos tenés plata para venir a votar, podés votar. Si no tenés plata para venir a votar, no podés votar.
Sí y no, porque ahora es más complejo.
Sí,
que
sí,
eso.
Sí, sí. Pero tenés que tener plata para venir a fincarte un rato, pasar. La gente que tiene mucha plata no tiene problemas para venir y hacer los trámites y todo lo demás.
Claro. Antes, por ejemplo, yo podía venir a votar viniendo el día antes de las elecciones. Ahora, si no he votado en unas elecciones, tengo que venir 6 meses antes e inscribirme otra vez en el registro para poder votar.
Sí.
Por lo tanto, si he dejado de votar una vez, ya, salvo que tenga mucho dinero, es inviable hasta que vuelva a vivir en Uruguay que pueda volver a votar.
Claro, sí, sí.
De hecho, algún día tendré que venir para volver a registrar.
Pero lo que quiero decir es que si vos tenés un montón, no tenés que vivir 6 meses. O tenés que venir 6 meses antes de la elección.
Tenés que venir 6 meses antes de las elecciones.
Si estás bañado en guita y no te importa gastar en un pasaje...
Venís 6 meses, haces eso y te vas.
Claro. Y más si estás en Buenos Aires, que habrás baratísimo ir y venir. Claro. Pero desde España tenés que tener un montón de plata, de Estados Unidos, de donde estés. Entonces, el que tiene mucha plata, vota cuando quiere, viviendo afuera, y el que no, no.
Claro.
Pero bueno.
1920 que estamos, traer 200 personas...
De Buenos Aires, sí,
de Buenos,
claro.
Aires, solo lo hacían los partidos que tenían mucha plata... Que tenían realmente ganas de...
Sí, ojo, no es que no existieran más partidos. No. De hecho, el Partido Socialista, tiene senador, diputado, Frugoni, que es un tipo, una lumbrera, ¿no? Pero los dos partidos dominantes siempre han sido el Partido Nacional y el Partido Colorado. De hecho, se les sigue diciendo los partidos tradicionales, cuando ya podemos argumentar que el Frente Amplio con 3 periodos presidenciales es un... En masa de votos,
totalmente,
ya lo es. Los dos partidos que ahora tienen un peso importante son el Frente Amplio y el Partido Nacional.
¿Tiene una presidencia más que el Partido Nacional?
Sí, presidencia ya viene ganando.
Pero como decía Munecia, digo, el tema fue traer esos 200 votantes, que parece ridículo 200 votantes, pero para la época... Era bastante gente.
Pero sí, recordemos que estamos hablando de una época de un país mucho más pequeño, de mucho menos cantidad de gente, y que yo no recuerdo exactamente si el sufragio ya era universal. Yo no recuerdo. ¿Las mujeres ya votaban?
Votan en el año 48.
Las mujeres 38, y después en el periodo de Valle se implementan las leyes de voto
universal. Sí, pero en esta época no votan las mujeres.
No, las mujeres no. El 20 las mujeres no votan, es el 38.
Es el 38.
Somos otra cosa en la cual el Uruguay fue pionero en Latinoamérica. Si no somos el primero...
El primero fue Ecuador, creo, el 25.
Ah, pero estamos ahí. Sí. Estamos ahí.
Bueno, un inciso sobre el tema, porque me acordé. La primera vez que votan las mujeres gana como presidente Alfredo Valdomir.
Sí, fue la misma dictadura.
Alfredo Valdomir se dice que ganó porque votaron las mujeres, porque empezaron a votar a las mujeres ese año, porque era un hombre muy 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 guapo, muy bonito. De hecho, se lo pregunté un día a mi abuela y le digo, Valdomir era lindo, y me dice, uff, era churrazo.
La palabra churro es magnífica, mi mamá.
Yo he visto fotos de él y
bueno, igual tenés que pensar,
no quiere decir que no la época.
Los cánones de belleza varían mucho. Rodolfo Valentino es un tipo que hoy no dan dos cobres la mayoría de las mujeres por él. Y en su momento,
en los años 20,
arrancaba suspiros el hombre.
¿Rodolfo quién?
Rodolfo Valentino era un actor.
Un actor de cine mudo.
Sí, que todas las mujeres se morían por él y resultó que era gay. Como suele pasar con gente como Ricky Martin o eso. Era tan lindo. Esa es la clásica de hombre resentido.
Bueno,
es demasiado pintón, debe ser gay.
Si te parece, sí. Leemos el... No sé si querés leer
el editorial.
El editorial que da origen a todo este...
Yo quiero hacer el inciso de que... la gran fuente de esto es un libro que se titula similar al artículo. El artículo se titula Que tupé, como que descaro en francés, pero está escrito en francés, con T al final. El libro se llama Que tupé en...
Es como lo decimos ahora.
Que es como se escribe ahora, que es castellanizado, Que tupé. Igual no es una palabra que se usa demasiado. El libro lo escribió, ayúdame con el nombre del
Diego
autor.
Fischer.
Diego Fischer, perdón, me salía con un nombre extranjero, pero es uruguayo. Y el libro es un libro fuertemente sesgado hacia el Partido Nacional y la figura de Washington Beltrán.
A ver, él dice que no.
Pero
aquí nosotros decimos que sí, nos la bancamos.
Básicamente sí.
Digamos que fue el que murió.
No, pero si lo adaptaran en película... Las escenas de Valle son filmadas con cámara de villano y las de Beltrán con luz linda y todo lo
claro,
demás.
Te lo vamos a poner así. Si esto fuera Juego de Tronos, las escenas de Valle estarían filmadas como Stannis Baratheon.
Sí.
Y las escenas de...
De Beltrán son filmadas en Dorne con
sí.
Sol y...
O sería un Jon Snow.
Un Jon Snow. Una de las cosas que Fischer sitúa muy lindo en la época es la relación de pareja que tiene Washington Beltrán y su mujer. Hasta el detalle completamente diabetizante de los sobrenombres. Usaban anagramas de los sobrenombres. Elena le decía Trambelito, que es Trambel Beltrán al revés, chiquitito, y él le decía Nalé, que es un anagrama directo del nombre.
¿Elena Nalé?
Nalé, claro, las 12 de Elena, la N-A,
ah,
Nalé.
Claro.
Y cada vez que Beltrán Los tres directores del país eran Beltrán Aguirre y Rodríguez Larreta.
Sí, Larreta.
Larreta, el que fueron directores juntos hasta el momento que él murió y luego siguen ellos. Cada vez que publicaba uno de estos editoriales, que eran incendiarios, eran bombas de destrucción masiva.
Eran maestros,
van a escuchar. Le decía, ay, Trambelito, esto te va a costar un duelo. Y el editorial lo voy a leer, háganme señas y empiezo a acelerar como me pasa a veces. ¿Qué decías, Hugo?
No, justamente, que lo que aclaraba... esto es una guerra de editoriales. Primero, hay que situarnos de vuelta. El Día publica el que los blancos habían hecho un fraude electoral,
sí.
Y Beltrame contesta con lo que vas a leer ahora.
¿De dónde le está diciendo Beltrame que ese es un conductor de televisión? Razón. Este es Beltrame. El origen debe ser similar de la película.
Sí, debe ser similar. Perdón por mi equivocación, pero no, es Beltrame.
A ver...
Leo Magnus porque vale la pena y hay que estar atento a lo que dice.
Editorial del diario El País del 1 de abril de 1920. Imaginen a Beltrán sentado en su escritorio con su máquina de escribir, escribiendo esto que no tiene desperdicio. ¡Qué tupé! El campeón del fraude acusa al Partido Nacional. Esos son en mayúsculas. Son los titulares. Réplica aplastante. El campeón del fraude, el que hizo doctrina constitucional de la influencia moral en el anoche me llamó Valle de las elecciones del Río Negro, el que firmó un decreto que no osaron suscribir ni Santos ni Varela, declarando que los policías podían y debían intervenir en política electoral, el que formó los desfiles de la policía a base de soldados disfrazados y de las oficinas públicas como la luz eléctrica, el correo, el municipio, el puerto, los maestros de escuela convertidos en club político, ¿no? El que no obstante haberse tragado de sueldos más de 300.000 pesos oro, formó tesoros partidarios descontándoles obligatoriamente a los miserables sueldos de los guardias civiles y los barrenderos municipales. El que quemó el voto secreto que libera al obrero del patrón y al funcionario del gobierno. El que inventó los compromisos escritos arrancados a legisladores antes de ser electos. El que hizo diputados y senadores desde la Casa de Gobierno y condenó a destierro y a miseria a José Enrique Rodó por haber sido independiente y altivo. El que dejó sucesor que le guardara el poder y luego se lo devolviera, dominando el Uruguay 16 años, casi el mismo término por el que Estrada Cabrera se enseñoreara de Guatemala y Porfirio Díaz de México. Don José Valle, para decirlo en dos palabras, osa reprochar los fraudes cometidos por el Partido Nacional. ¡Qué tupé! ¿Y qué es lo que encuentra el inexorable Fouquier Trimville? Véase que en 87.000 votos nacionalistas emitidos en las últimas elecciones vinieron 200 uruguayos que estaban inscriptos y accidentalmente en tierra argentina a votar en los comicios. Y bien, es grotesco y solo para los ignorantes puede decirse que eso es fraude. Los uruguayos podían y debían votar, estaban perfectamente inscriptos en los registros. ¿Por qué no los tacharon la Junta Electoral y todas las comisiones calificadoras en su poder? No los tacharon, sencillamente, porque no podían. Y contrasta ese afán del diario oficialista en querer negar el voto a uruguayos auténticos, con su empeño de dárselo a los... acá dice rasos analfabetos, pero es rusos analfabetos, creo que decía. A los rusos analfabetos de Río Negro que, obedeciendo a las autoridades policiales, arrancaron el triunfo al Partido Nacional y hasta cometieron los oficialistas, con el aplauso gallista, la iniquidad de enviar a postergado a Artigas el fiscal de Río Negro, doctor Pereira Núñez, porque exigía que los rusos, al nacionalizarse, cumplieran con la Constitución de la República. Por lo demás, si se quiere saber quién ha cometido fraude, léase La Defensa, La Mañana o El Día, en los meses anteriores a las elecciones, cuyas columnas destilan violentas acusaciones de unas fracciones coloradas contra otras, poniendo de relieve los fraudes que cometen. Vuelva a leer don José Valle el discurso del diputado colorado Bassett, denunciando la connivencia de proxenetas, tahúres, ladrones y policías en la obtención de balotas. Recuerde la renuncia del ministro del Interior, doctor Manini Ríos, y las causas que dictaminaron el proceso contra el comisario Molina, aprendido en el día de las elecciones, con un proxeneta y un ladrón 13 veces reincidente y decenas de balotas falsas. Observe la libreta de la comisaría de la Tercera. Pero ¿para qué seguir? Si don José Valle se sabe todo esto de memoria mejor que nosotros. Fin cita.
¡Oh, my! ¡Oh, my!
¡Fuerte!
¡Fuerte! Esperen. Mic drop.
¡Ay, trambelito! Esto te va a costar un duelo.
¡Esto es Twitter! ¡Esto es Twitter!
Sí, medio largo para Twitter.
Porta.
Medio largo para Twitter. Y ahí tenemos un montón de cosas de las que estábamos hablando. Cómo el Partido Colorado, al mando de la maquinaria estatal, y Valle como un hombre fuerte, me atrevo a decir un Putin uruguayo de la época, porque además estaba salado del combate también.
Ahora me imagino.
Fue considerado el último patriarca, el último
caudillo.
O sea, caudillo de verdad.
Sí.
Eso que caudillos está más asociado al Partido Blanco,
sí,
no al
campo.
Colorado.
Cómo el loco doblaba toda la maquinaria para servir al partido. ¿Qué cosas acá están comprobadas o sé o no? No lo sé. Pero que manipulaban todo como hace cualquier partido que está en el poder en San Miguel lo hacían. Y lo de los rusos. Hoy hablábamos de el sentimiento de nación, de hacer que se vieran bienvenidos. Claro, eso no lo hacían del bien de su corazón.
No,
si vos agarrás 500 rusos que llegaron al país, los acogés, les das todas las facilidades, les dejás que hasta no hace mucho esos rusos no tenían que... Todavía queda esas comunidades rusas en el norte, centro del país.
Son las de lo que menciona ahí.
Sí, sí, San Javier.
San Javier es una sola.
Hasta no hace mucho esa gente no tenía que mandar a los niños a la escuela pública uruguaya. En Uruguay.
Es verdad.
Que no tengas que mandar a la escuela pública, como decía Andrea recién, que tenemos todo ese laicismo y toda esa educación. ¿Por qué? Porque los aprovechamos. Si vos le das todos estos tipos y les decís, vote con esto, los tipos van y votan eso.
Claro.
Votan eso. Porque a la parte de locos ni siquiera les interesaba votar. Les interesaba llegar a un lugar donde no los colgaran por la religión que profesaban.
Claro, porque no olvidemos que Uruguay es uno de los primeros países que tiene libertad de cultos.
Sí.
Uruguay es un país donde tú, cumpliendo con unas ciertas normas, entre ellas, por ejemplo, que se aplica más que nada a los temas de las religiones afro, tú, por ejemplo, puedes hacer el culto que tú quieras, pero si matas animales, te los tienes que comer. O sea, solamente se pueden usar para el consumo. Pero independientemente de eso, aquí tú puedes tener la religión que quieras, que siempre y cuando respete ciertas leyes. Y aparte de eso, si quieres lo escribas como religión oficial. Puedes incluso tener pasaporte religioso como tienen los curas y las monjas.
Sí, claro.
Yo conozco gente de Umbanda que tiene pasaportes religiosos y lo utilizan para viajar. Voy a trabajar en España haciendo trabajos de religiosos.
Como King Africa, ¿no? No, yo conozco a varias gente. La religión afro-umbandista de las religiones menores acá debe ser la más populosa, que no es una sola, son un montón de corrientes distintas.
Sí,
pero Uruguay tiene desde principios del siglo XX una fuerte corriente de libertad de culto. No recuerdo cuándo es que se declara libertad de culto acá.
Está en la Constitución.
Es más,
sí, claro.
Una de las reformas que hizo Valle en la Constitución.
En la primera Constitución se quiso y no se logró.
Y bueno, y muchos rusos, entre otra gente, vinieron acá por temas de persecución religiosa en la Unión Soviética que comenzaba a formarse. Y ahí se repasan todas estas acusaciones y es interesantísimo decir cuando Beltrán para y dice, ¿pero para qué vamos a seguir? Lean esos tres diarios que menciona la defensa, la mañana y el día, son diarios colorados de diferentes facciones del partido.
Tirándose los trazos.
Sí, se tiraron mierda entre ellos todo el tiempo.
Sí, esto ni siquiera lo tengo que venir a decir yo, lo dicen las demás facciones de su partido.
Miren, este micrófono, que no exista, lo tiro.
No, existía el micrófono, pero era muy pesado para tirar.
Es verdad, caían y explotaba todo Uruguay.
Y la verdad que el discurso es, la editorial es bellísimo, como está escrito. Beltrán tenía una pluma, tirabombas, pero hermosa.
Escribía muy bien, escribía muy directo, pero con una sensibilidad bien.
Me hubiese gustado escucharlo hablar.
Sí.
Dicen que las primeras veces que habló, siendo simplemente un militante y siendo un estudiante, un delegado estudiantil, dice que fue de esas cosas que impresionaron, que de hecho fue, no recuerdo cuál de los blancos, fue que le dijo a Herrera, acá tenemos a tu próximo sucesor.
Sí, totalmente.
Porque era impresionante.
18 años tenía cuando dio el primer discurso. Y dicen que el loco te dejaba... Realmente levantaba un muerto con los discursos. Hubiese sido lindo escuchar. Aunque no comulgues con ciertas ideas, hay gente que sabe. Sanguinetti, expresidente uruguayo, colorado,
el gran orador del
Uruguay. Estoy en desacuerdo con el 98% de lo que dice, pero siempre es un placer escucharlo hablar.
Sí.
Sabe mucho y habla muy bien.
Sí, bueno, de hecho le dice el piquito de oro.
Claro, por otro lado, Valle, el recientemente fallecido uruguayo, es horrible escucharlo hablar. También sabía mucho, pero era horrible escucharlo hablar.
Y además es horrible porque además todo el mundo lo tomaba como un loquito, que tenía un grado de locura y que decía una cantidad de cosas inconvenientes para todo el mundo.
La gente se merece que le canten la justa. Muchas veces Valle perdió, el último Valle que fue presidente, hay que aclarar acá, Jorgito, perdió 5 o 6 elecciones como candidato a presidente. En varias ocasiones, según dice él y dicen sus correligionarios, porque era demasiado honesto. Porque hablaba demasiado. El loco fue el Mujica antes de Mujica. El tipo que tanto Tabaré Vázquez como Sanguinetti son dos tipos súper medidos con las palabras y todo. Es mucho mejor escuchar a Sanguinetti que a Tabaré Vázquez, aunque yo lo haya votado Tabaré Vázquez, que me duerme. Pero Valle y Mujica son los que dicen lo primero que se les vino a la mente.
Sí.
Y después que alguien lo arregle. Pero bueno, sigamos adelante con lo que desata este editorial.
Primero, voy a aclarar una pequeña cosita que no hemos dicho. Vamos a aclarar que de quien estamos hablando es de José Valle y Ordóñez, que es el segundo Valle que es presidente en Uruguay y es el más famoso.
Su padre fue Lorenzo.
Claro.
Luego fue presidente su hermano también, ¿no?
No.
Primo.
El primo.
Sí, creo que lo...
Hasta donde yo recuerdo...
Sí, es su...
Y luego, no, su sobrino.
Su sobrino, sí, que sobrino, es el padre de Jorge.
Sí.
Sí, Luis, claro, es el sobrino del Valle.
De hecho, acá en Uruguay van a encontrar...
Vamos a llamarlo como lo llamaba todo el mundo, Luisito. Don Pepe Valle.
Don Pepe Valle.
Porque
vamos a hacer
todos como Pepe Valle.
Vamos a ser claros, acá en Uruguay vas a encontrar primero cosas que se llaman Artigas y luego cosas que se llaman Valle. Porque hay 72 de Pepe y luego 4 o 5 de cada uno. A 100 metros de acá, de mi casa, está el Boulevard Valle y Ordóñez. 10 cuadras para allá está el monumento a Luis Valle Berres, su sobrino. Seguís, Parque Valle, tal cosa Valle. Dentro de unos años tendremos una calle con nombre de Jorge Valle, seguramente.
Central Valle y Ordóñez, la primera central... A carbón y vapor.
A carbón y vapor, que sigue funcionando.
Y seguí buscando porque en el interior hay represas, hay...
Hay un pueblo.
Pueblo, puentes. Sí.
Y todos los sobrinos, primos, el padre, todos que han participado en política, que vas a encontrar nombres.
¿No? Básicamente, la mayoría de la gente que participó en la política de Uruguay se encuentra en la calle. No se sabe dónde, pero se tiene que ver en una calle.
En Chile hay una avenida Valle Ordóñez, en una ciudad.
Mira. Sigamos entonces en donde nos habíamos quedado. Cuando el viejo Valle, cuando Pepe Valle, lee el editorial del diario El País, que no estaba firmado, decide definitivamente que este artículo lo escribió Beltrán.
Sí, no firmaba los editores. El editorial era de los editores, de los tres. De Aguirre, Beltrán y Rodríguez Larreta.
Vamos a aclarar por qué. Valle, el año anterior, se había batido a duelo.
Estoy seguro que Valle le conocía la pluma.
Sí, yo supongo.
No,
quiero decir que acostumbrado a leer editoriales, sí, llegás a un punto en que sabes quién lo escribe. Y cuando el tipo es la figura fulgurante del partido opositor, le llegás a reconocer la pluma.
El año anterior, Valle se había batido a duelo con Leonel Aguirre, que era otro de los directores del diario El País, en un duelo de sable en el cual Valle de hecho quedó herido, le quedó la mano herida.
Aguirre estaba muy entrenado en el manejo del sable.
Básicamente, tanto Aguirre como Rodríguez Larreta, como Beltrán, en un momento, si no recuerdo mal, fue el padre de Aguirre que les aconsejó que aprendieran a defenderse, porque sí, que supieran alguna forma de defensa, ya fuera pistolas o sable, porque por los editoriales que estaban escribiendo y por las tenidas que estaban teniendo con el Partido Colorado, en cualquier momento los iban a retar a duelo. De hecho, por eso, el año anterior había tenido Aguirre un duelo con Valle. Y Valle sabía que ya habían aclarado las cosas con Aguirre, y Aguirre, en teoría, estaba un poco más laxo con Valle. No se atacaban tanto porque ya habían arreglado sus diferencias en el campo de honor.
Quiero recordar que el padre de Aguirre era militar y por eso tenía contacto con ciertas cosas. No me tomen la palabra, pero sé que Aguirre era el que estaba mejor entrenado las cosas. Y Valle era un tipo que tenía una experiencia en duelos larguísima.
Sí, sobre todo a pistola.
¿Eh?
Era
porque,
muy...
porque era calentón.
No, no, estaba diciendo, ¿por qué? Porque todo el mundo retaba a él o él retaba a todo
porque
el mundo.
Porque era un tipo muy calentón.
No, pero aparte también era un tipo entrenado a pistola. Sí, sí, sí. Sabe sí, que sí. Era un buen tirador, o sea, de, hay escritos del día.
Era un tirador entrenado. Un
tirador entrenado.
Sí, sí, sí.
A ver, digamos que son escritos del día, el diario que él manejaba.
No, 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 pero, no, no, pero es sabido.
Es sabido que él sí sabía tirar.
Que Valle era un excelente tirador.
Lo que digo es que no deberíamos tomar el... del diario sí. Que él manejaba.
Bueno, sí, puede ser, pero...
Bueno, a todo esto, Valle lee el editorial.
¿Qué tupé?
Se pone como loco y decide que, aparte de contestar en el diario, que quiere retar a duelo a Beltrán por esto. Y le manda a los padrinos. Manda a Giuliani y a Fernández, que son como padrinos, a que vayan al diario El País.
A dejar el reto duelo. Sí.
Y aparte de eso...
Para que lo recibe el portero, porque no había nadie, ¿te acordás? Era feriado o algo parecido. Sí. Era Semana Santa.
Sí, era Semana Santa, es verdad.
Perdón, para Valle era Semana de Turismo.
Es cierto.
Día de las playas.
No, eso es en diciembre.
Ya sé, pero bueno, era necesario.
Bueno, y Valle, como es el ofendido, decide que él quiere que sea un duelo a pistola.
Que era lo que le convenía.
A ver, aparte de que sea lo que le convenía, es por lo que dijimos. Él seguía herido por el duelo anterior con Leonel Aguirre y no podía hacer un usable porque estaba en inferioridad de condiciones.
No, no, y está viejo. Valle en ese momento tiene 60 y pico de años. Uh-huh. Que para la época, viejo, achacado por enfermedades, la herida todavía del duelo reciente con Aguirre, y el hecho de que a él le convenía el duelo en pistola. Él sabía tirar, y sabía que Aguirre, que Beltrán, como tirador era un excelente tenista. Jugaba mucho el tenis.
Pues nos encontramos, entonces, con que Valle manda a los padrinos y no encuentra a nadie.
Me cago el portero, pobre, no sabe qué hacer el portero.
Y entonces, pues... no recuerdo si el portero o quién, es que avisa a Beltrán por teléfono a la casa y le dice que le estaba buscando para retar la duelo.
Uh-huh. Incluso, bueno, Beltrán se comunica con Aguirre cuando le dice reta para armar todo el tinglado, y para irse al duelo le dice a la mujer que se va a jugar al tenis. Uh-huh. Se va con la ropa deportiva y el bolsito con la raqueta.
Claro, porque no le quiere decir a la mujer que va a un duelo porque... Claro,
la mujer embarazada.
Es verdad que la mujer estaba embarazada.
Como de 6 meses embarazada.
De la última nena.
Otro detalle a tener en cuenta.
La nena.
Otro detalle a tener en cuenta. Modalidades de duelo, había varias. Había primera sangre, había caída...
Esta era herida, esta es herida. Y ese es el gran punto, ya spoileó sí. Y que muere Beltrán.
Lo cual no funcionó.
El punto es que mucha gente lo tildaba asesinato.
Sí.
Por varios motivos. Pero bueno.
Sí, ya iremos contando más adelante los motivos por los cuales se dice que fue un asesinato, que fue un ajusticiamiento, y que Valle se aprovechó de su habilidad para disparar.
Y de la situación legal y de los códigos de honor de la gente que no decía nada. Bueno, el libro que tupé tiene las declaraciones judiciales.
Las declaraciones judiciales son, ahora vamos a llegar, son...
No sé nada, son maravillosas.
¿Y usted dónde estaba ese día? No sé, no me acuerdo, no, nada.
No, estaba... Pregúntale al otro.
Bueno, el pobre portero, cuando recibe a esta gente... Les dice que les va a avisar a los directores del diario de que están ahí, pero claro, que en ese momento no hay nadie.
De hecho, los padrinos terminan siendo los propios codirectores, Aguirre y Rodríguez Larreta. Dijimos que eran Ovidio Fernández Ríos y Francisco Giuliani, los padrinos de Valle. El médico del coso era el médico de Valle, Lorenzo Merola. Y el director del duelo era Domingo Veracierto, que también era coronado. Se citaron el 1 de abril de 1920, perdón, eso fue el coso, perdón, y se citaron para el día siguiente, el 2 de abril, en el predio donde hoy se encuentra el Parque Central, el Estadio del Club Nacional de Fútbol, uno de los cuadros grandes de Uruguay. Beltrán llega pasada las 10 de la mañana con los padrinos, él te trajo su médico también, con el del doctor Arturo Lucich, y unos minutos luego llegan Valle y su comitiva.
Bueno, tenemos que decir que lo que se acordó fue que iba a ser un duelo a 25 pasos de distancia y a 2 tiros. Que el director del duelo iba a ser Francisco Veracierto, y que los duelistas se iban a poner de espaldas y a la primera palmada debían ponerse de frente y a la segunda apuntar Y entre esa y la tercera disparar.
Exacto. Estándar. Tenía la punta acá, por lo menos. Llovía torrencialmente cuando arranca el duelo, lo cual pone cortita las patas de la mentira de me voy a jugar al tenis de Beltrán. Y tuvieron que suspender el duelo porque se ponía a llover, arrancaba de vuelta, se ponía a preparar y volvía a llover. Pero finalmente 11 menos 10 se reanuda y la primera bala es disparada y ninguno pega en el blanco. Cargan nuevamente las pistolas.
Aclaremos una cosa, sí, que no hemos dicho. Valle iba vestido normalmente, entiendo que con su sobre todo, y está vestido de color oscuro. Beltrán está vestido completamente de blanco
para
jugar al tenis. Era una gran Diana.
Ahí lo tenés, al pelotudo.
Ah, César sabía estar cagando de frío.
Sí, mojado. Las pistolas también eran de Valle, si no me equivoco.
No son de Valle.
No son de Acierto.
Son de ahí.
Pero todo, sobre todo en Colorado, todo pasa extremadamente rápido de un día para el otro. Es el duelo, no hay las oportunidades. Suele dar. Se reanuda el duelo, se cargan las pistolas y cuando se da la segunda palmada, disparan ambos y Valle Ordóñez le pega a pocos centímetros de la axila derecha a Beltrán. Beltrán con el cuerpo perfilado para tirar y la bala le pega cerca de la axila derecha. Le entra y lo destroza por dentro. Una bala redonda, es una bala, un perdigón redondo de pistola, no una bala de revólver, que entra a rebotar adentro. Y está todo el coso médico también en el libro.
Sí, en el libro.
Y está estudiado por médicos modernos también. Muere ahí, en el lugar, no llega al hospital el tipo.
Por Dios, todos los huesos fracturados y todo.
Yo no sé si lleva a fracturar muchos huesos esa bala, pero corta muchas vías sanguíneas.
Y los músculos y los...
No, lo importante son las vías sanguíneas. Vos te morís desangrado.
Se desangra. Sí, se muere desangrado.
Si no se hubiera muerto desangrado en el momento...
Te podés morir por una infección o alguna mierda porque seguía siendo el año 1820.
Sí, además, sería dificilísimo llevarlo cargando porque tendría toda la parte acá súper...
Sí, uno diría que acá acaba la historia. No. Pero acá es cuando se pone realmente interesante todo el después que hablábamos de las declaraciones legales, ¿no?
Porque recuerdo haber dicho que alguien que había muerto, de acuerdo que alguien dijo que había muerto de dos balazos. Pensé que le iban a dar otro más a vos.
No, murió de un solo balazo
bien puesto.
Y ahí ya sabes, cuando te vas a tirar con otro, no vayas de blanco. No vayas de blanco.
Y menos todavía si el otro además es buen tirador, que les estás dando unos bonus que no vean.
No, buenísimo. Dijimos que el duelo no estaba legalizado,
no.
Porque poco tiempo antes, un par de años antes, había habido un intento,
sí,
de legisladores del Partido Nacional.
Sí, un legislador de apellido Ramírez. Vamos a aclarar una cosa.
Los apellidos
así,
se repiten.
Así como tenemos la dinastía de los Valles en el Partido Colorado, en el Partido Nacional el
están
Partido
los Herrera. Blanco,
tenemos los Herrera, los Aguirre,
los y Ramírez.
Los Ramírez,
sí, sí, son,
y a partir de este señor, los Beltrán.
Sí, que igual los Beltrán que descienden de él no han estado tan metidos en política partidaria y más desde el lado de órgano de prensa.
No, sí que han estado. ¿Sí? Washington Beltrán ha sido diputado.
Claro, pero no ha sido una figura como han sido los otros. Todos los demás que mencionaste han sido vicepresidentes, candidatos a presidentes.
Ministros.
Sí, ministros. Sí. Lo de Beltrán, entre 99 diputados, pasa como más Pero sí, están. Tienen sus dinastías. Y hay un par de nombres más en el Partido Colorado que se han repetido. Alguna otra vez.
Pero Valle es el...
No, pero Valle es un nombre mayúsculo, como lo es la rama Herrera en el Partido Nacional.
Uh-huh.
El único presidente que mencionamos del Partido Nacional era un Herrera. El antecesor, que fue presidente de Consuelo, también lo era. El que estuvo más cerca de serlo en estos momentos es el hijo del que fue presidente. Es todo una tejemaneje de cosas. Como no estaba legalizado el duelo, un juez se ve obligado a actuar. Un juez de un país gobernado por el Partido Colorado.
Y un juez que tiene que tomar declaraciones en un sitio donde tenemos un código de honor no escrito, que hace que si tú participaste de un duelo, tú no puedas admitir que participaste de ese duelo, entre otras cosas porque vas preso, porque eres responsable, sí, más con un muerto.
Está tan no escrito que no, que no lo encontramos el código
de honor. Buscamos el código de honor, al cual luego hace la ley referencia.
Sí, no hay referencias al código, esto lo digo también por el tema que les mencioné, por el tema también de que fue en 1990, por lo que yo escuché de Ramón Díaz. El código no estaba escrito, era no, código, claro, social.
Código social.
Había, claro, unas reglas establecidas como en el boxeo, entre comillas, con la regla de cómo se debía enfrentar y qué debían hacer, pero era totalmente ilegal.
Sí. Lo que pasa en el duelo se queda en el duelo.
Ahora, Valle no es más presidente, su último periodo fue hasta 1915, pero es un tipo que tiene un poder terrible, sobre sí, todo el aparato político.
Pero Valle está planificando volver a presentarse.
Claro, sí, está planificando volver a presentarse ahora como parte de un colegiado y todo.
Pero...
Que él no le gustaba, pero cuando salió se puso a jugar con las reglas esas.
Pero surprise, muere en el 29.
Ahora, de todas las personas que fueron al duelo, los padrinos, todo, solo uno no era parlamentario. El doctor Mero, el doctor de Valle, es el único que no tiene fueros parlamentarios. Los fueros parlamentarios, recordamos que son las inmunidades que tienen los parlamentarios de no ser citados a declarar en juicios penales, y creo que incluso algunos civiles también se salvan, se los tiene que sacar todo el parlamento para que vayan. Y va solo el pobre Mérola a declarar acá, y incluso todos informalmente negaron a estar participando. Mérola dice que estaba en el hospital italiano trabajando. Valle se niega a declarar, dice que no conoce a Washington Beltrán.
Sin nada más que de referencia.
Lo llevan preso a Valle. Lo llevan a la cárcel central. Que no sé si cárcel central ya estaba donde está ahora, creo que no. Pero no creo, el edificio ese es nuevo. Las camas de la cárcel no alcanzan para el tamaño de Valle, porque Valle era un tipo que medía como 1.90 m. Le tienen que traer una cama de la casa. Vos te das cuenta que muchos de los policías que hablarían con él eran subordinados de comisarios colorados. El tipo no estuvo preso como un preso común, era Valle. Están todas las actas en el libro, están interesantísimas. Valle al poco tiempo es liberado porque nadie logra...
No hay testigos.
Nadie quiere hablar. Hay muchos editoriales... Por supuesto que hay editoriales del país. Ahora después vamos a leer un fragmento de uno que hace Aguirre. Hay una buena cobertura en un diario independiente, que no recuerdo el nombre ahora, de la ciudad.
Sí, y hay también muy buena cobertura de diarios argentinos.
Porque justo había
un par de
corresponsales argentinos por otra cosa en el momento, sí, acá, gente que era afín a Beltrán, y hacen una muy linda cobertura, de vuelta hasta todo en el libro de Fischer. Porque acá el país no hablaba, el día no hablaba, solo este diario independiente que te digo menciona cosas y dice supuesto duelo, supuesta tal cosa, supuesta tal otra. Y bueno, el 6 de agosto, solo 4 meses después del duelo, Valle Ordóñez, el doctor Valle Ordóñez Beltrán, se promulga en Uruguay la ley 7.253, que es, antes de eso, discúlpenme, el 4 de agosto, antes de la ley de duelo, fue aprobada en la Cámara de Representantes, la de Diputados, la ley de duelo, con un proyecto que antes había presentado Ramírez, como dijiste vos, un año antes. Tenía carácter retroactivo.
Claro,
o sea, porque extingue todo delito anterior. Ahora que Valle está acusado de un duelo.
Sí, vamos a sacar una ley de apuro.
Vamos a descajonar la ley en la cual nos habíamos cagado cuando la presentó un blanco un año antes, porque ahora, como despenaliza todo lo que pasó antes, la prueba
nos conviene.
Sí, porque Valle no iba a ir preso nunca. Valle no iba a ser condenado jamás. Pero ¿qué pasa? Como dijo recién Munez, o dijiste tú, Valle estaba tratando de jugar el juego para volver a ser presidente de vuelta, como el gobierno.
Y claro, tenía antecedentes penales, no puede ser candidato.
Ni siquiera estando encausado. O sea, aunque no tenga antecedentes, estás en una causa, no puede ser. Y él quería ser candidato a presidente del Consejo de Administración. La ley se aprueba el 5 de agosto en el Senado y el 6 se promulga en el Poder Ejecutivo. No creo que haya habido una ley que haya pasado tan rápido. Ya estaba discutida y armada, ojo, de un año antes. Pero es larguísimo. La ley legaliza los duelos, establece un marco legal para que puedan desarrollarse sin implicar delito. Establece que tiene que haber un deber conciliatorio de los padrinos, un tribunal de honor, buscar reconciliación. Solo en caso de no lograr este objetivo, se llega al duelo y deben acordar las condiciones. La ley no establecía cómo implementarse, pero delegaba esta función a un código de honor, ahora sí escrito, redactado por el doctor Pedro Coral Lucy. Y como la ley legitimiza los duelos, dice, el artículo primero de la presente ley se aplicará a los duelos efectuados antes de la promulgación de la misma, aun cuando no se haya sometido al tribunal de honor el caso que motivó el duelo. No solo lo legaliza, sino que deja completamente aparte uno de los requisitos más centrales de poder llegar a un duelo. Si esto no fue un asesinato, si la tapadera fue de un pavor.
Este fue un cobramos un estúpido velo.
Claro, sí, sí. Como dice Aaron de Bocati, Beijing. ¿Sabes por qué es eso? En las Olimpiadas de Beijing, cuando están haciendo la presentación, la ceremonia, una gimnasta cae. No, no fue en la presentación, fue una de las competencias. Una gimnasta china cae y se rompe una gamba de una manera horrible. Inmediatamente salen unos chinos con un cartel que dice Beijing y el año. Y Darwin dice que los chinos tapan todo con Beijing. Darwin Ocati es un personaje radial de acá, creo que lo han mencionado los muchachos en la tortuga, sí, alguna que otra vez.
También hay una cosa que tener en cuenta. ¿Por qué se aprueba esto aparte de por la influencia de Valle? No te olvides que todos tienen, como se dice normalmente, muertos en el armario. Es decir, la mayoría de los diputados y senadores en el momento se han citado a duelo, han tenido un duelo, aunque quizás no se haya muerto nadie, pero todos estaban
metidos. Nadie tenía un muerto literal, pero claro, tenían muertos.
Pero claro, todos podían en algún momento, por lo que fuera, si era necesario, destapar el tarro de un duelo, tener que ir a declarar, o sea, no iban a declarar porque eran políticos, pero todos tenían algo de que les convenía que esta ley saliera.
Es que la ley en realidad no la necesitaban, porque los locos nunca iban a declarar. El que necesitaba la ley era Valle para poder volver a ser candidato.
Y por todo lo que mencionamos hasta ahora, que hay más información, porque el tema del tiro, la axila, Beltrame, muerto de esa forma, causó...
Es una ejecución. Si vos querés limpiar tu honor, alcanza con una herida. Le tirás a las patas.
Claro, a menos que sea declarar un duelo a muerte que no era. Muy poco comunes.
Le tirás a las patas. Y un tirador experto como Valle...
Sabía
que tendría que haber tirado a pegarle a otro lado.
Un tirador experto como Valle, si quiere tirar las patas, te tira las patas.
Bueno, la explicación que dan en el libro de...
Fisher.
Es un poco... que está explicado, que parece que Valle dice que él le pareció oír un tiro y pensó que Beltrán le había disparado, y entonces ahí ya no se midió como en el primer tiro, ahí directamente disparó a pegar, porque aparte habrá pensado.
Verdad, yo creo que dije que tiraron los dos y Beltrán no llega a tirarlos.
Beltrán no tira la segunda vez, pero Valle entiende. Aparte de la tormenta, había niebla, no se veía
Valle
nada.
Valle viejo, no creo que estuviera en completo control de sus sentidos con la edad y las enfermedades.
Sí, aparte de eso, en una situación muy complicada, Valle entiende que el otro disparó y evidentemente se defendió.
Yo creo que hay factores para ambos lados.
Muy opinable.
Todo el tema del Valle siendo un tirador experto, no dispararle a la gamba y dispararle a la axila, que sabes que en la axila le vas a meter la bala adentro, con un buen tiro. Pero por otro lado, también podés atender la lluvia, la confusión de ese momento. Lo que no es disculpable de alguna forma es todo el tramoya que hacen después para pasar la ley. Ley que a propósito habían dejado encajonada antes. Claro. ¿Qué es esto?
Y que exonera a Valle de la muerte de Beltrán. Completamente.
Claro.
Es decir, más claro queda eso. Después quedan anécdotas, porque alrededor de eso también hay un montón de anécdotas. No me acuerdo, recuerdo también de haber leído y además también haber escuchado algunas cosas de mi abuela. Todos tenemos abuelos y abuelas, porque este duelo marcó sí, la sociedad, claro, uruguaya, pero a fuego.
Yo lamento, mi abuelo falleció en el año 92, mi abuelo materno, que era con el que yo tenía. Mi abuelo paterno había fallecido bastante antes y no estaba en condiciones de hablar demasiado, nunca supe bien qué tuvo. Pero mi abuelo me contaba excelentes historias de su infancia, de su adolescencia, de todo. Muchas probablemente fueran embellecidas, pero eran divertidas igual. Era un tiempo con mil historias y todo. Me gustaría tenerlo ahora para preguntar ese tipo de cosas que el tipo vivió como adulto.
Claro.
O por lo menos como joven. No, creo que mi abuelo era del 8, del 10, así que sería un niño. Pero igual yo estoy seguro que se acordaba por parte de un tipo muy, no, muy...
Si esto fuera el 20, si no llega el 8 o el 10...
No, era un chiquilín, tenía 10, 12 años. Pero 10, 12 años, mi abuelo me contó la primera vez que vio un avión. Y le preguntó a la mamá si nos iban a caer los tipos de ahí. Era un tipo...
Cosa
mandinga.
De la generación de mis abuelos, que es bastante, son todos de 900 también, o sea, eran gurises cuando pasó esto, pero igual, tiene recuerdos, mi padre tiene recuerdos de mi abuelo, de su abuelo, claro, o sea, de mi bisabuelo, que era colorado, sí, comentando lo del asesinato.
Bueno, Fisher justamente tuvo acceso a todos los archivos de la familia Beltrán,
sí,
a un montón de cosas, pero lamentablemente no tiene acceso a personas que fueran adultas en el momento.
No, como tampoco tuvo acceso a los archivos de la familia Valle, que no se los facilitó.
No se los facilitaron. Pero sobre todo el tener que quedarte con las memorias de un gurí que tenía 6 años en el momento.
Claro.
Un chiquín que tenía 6 años. O de las cartas enviadas por la viuda de Beltrán, que entró en un estado de depresión después de eso. El embarazo peligró, tuvo el médico enseguida cuando se enteró todo, y la mina básicamente se volvió una monja, regaló todas sus pertenencias, oraba de 20 de las 24 horas del día, dedicó su... Claro, ese es el punto, dijimos que Beltrán no era religioso, y como Beltrán no era religioso, ella quería asegurarse de que su trambelito fuera al cielo, y le preguntó al cura qué tenía que hacer. Y el cura básicamente le habló de una cierta provisión religiosa que básicamente regalás, vendés tus bienes y regalás todo a los pobres.
Sí, es una monja laica.
Es una monja laica. O sea, siguió criando a sus hijos, siguió como parte de su... Mira, ayudó también mucho la empleada que tenían, encargarse de los gurises, de los chiquilines. Y ella básicamente dedicó el resto de su vida a orar y a hacer acciones eclesiásticas. En busca de darle la entrada al cielo a su marido. Voy a leer un antes de que hablemos, a menos que quieras saber algo, antes de que hablemos de los otros duelos uruguayos.
No, notables. De todas formas también tendremos que comentar en la autopsia.
Sí.
Se comenta. A ver, en el libro de Fisher comenta que él accedió al material de la autopsia, que así que de la misma manera que en los diarios no salía nada. Y salió sobre todo en diarios argentinos y en un solo diario de Uruguay, y solo durante muy poco tiempo. De la misma forma que, ya te digo, que en el expediente judicial no hay prácticamente información porque nadie habla. Ah, no sé, yo no estaba. La autopsia es estupenda. De hecho, no se explica, y Fisher comenta en un momento, y en su libro lo dice, cómo tuvieron tanta libertad de hacerlo tan profesionalmente. La autopsia es perfecta. Está hecha...
¿Sabes por qué tuvieron tanta libertad?
Porque nadie se le iba a mirar.
Porque la autopsia nadie le va a mirar. La autopsia es un documento clínico y la autopsia no dice quién fue o qué pasó. La autopsia solo sabe que entró un proyectil, hizo esto, aquello y lo otro.
De hecho, luego, cuando estaba escribiendo el libro, lo hizo analizar por un médico forense actual. No me acuerdo el nombre del hombre.
No, pero un tipo con unas credenciales muy altas.
Un tipo que es una eminencia como forense actualmente, y dijo que para los medios que tenía la gente en ese momento, el informe es impecable.
Que lo hacen en la Facultad de Medicina, la autopsia, sí, además.
En el informe comentan, y eso es lo que da a entender que nosotros pensamos que Fisher está bastante sesgado, que no se sabe si realmente el duelo fue un duelo
o una ejecución.
Porque parece que no se sabe si porque rozó con una costilla o porque estaba realmente marcado el proyectil, que se puede hablar de que podría haber sido un proyectil marcado. Un proyectil marcado es un proyectil al que se le hace alguna marca para deformarlo, y claro, cuando entra e impacta, hace mucho más daño del esperado.
Se hace añicos y
destroza.
Y no saben si es que fue a propósito o si se enmarca cuando pega con una costilla, que está dentro del reino de las posibilidades.
Claro, no es una manera de saberlo. Y es una de las hipótesis con las que juega el tema. De hecho, cuando el libro de Fisher sale, voces del diario voces del Partido Colorado como Ope Pasquet salieron a decir que estaba removiendo esto ahora, que ahora salir con el tema del asesinato cuando esto es una cosa que ya tiene tantos años, y, o sea, es un tema que todavía genera ronchas.
Es que claro, cuando la gente que ha estado en veredas opuestas de feudos políticos, feudo en español no se dice, perdón, de pleitos políticos, pertenece a familias, es dificilísimo que la inquina, que el odio se vaya. Porque si vos creces como miembro de la familia Beltrán, escuchando que vaya esto, que vaya lo otro, o creces como miembro de la familia Valle, escuchando que los Beltrán esto, que Beltrán lo otro, lo repetís toda tu vida y lo extendés a tus correligionarios y se multiplica la.
Sí, pero incluso así, que lo comenta también Fischer, y de hecho lo he preguntado, me han dicho que sí, que es así. Cuando coinciden como diputados en un momento César Valle, que es el hijo de Valle, y Washington Beltrán,
no, entre ellos tuvieron una relación muy cordial.
Al principio parecía que se iban a llevar mal porque dio la impresión de que Beltrán en un discurso estaba buscándole el tema a los Valle, pero en un amigo común aclaró que no venía la cosa por esa manera y los puso de acuerdo y tuvieron una relación siempre muy cordial entre los dos.
Ellos sí, pero el entorno político sigue manteniendo heridas pasadas. Muy recientemente, con el hecho de que el Frente Amplio se ha afianzado más en su base electoral, el Partido Colorado y el Partido Nacional han empezado a aliarse, se han apoyado en segundas vueltas electorales, cosas que para algunos de sus integrantes es una barbaridad, y que algunos que están en otras tiendas políticas le dicen, caramba, estos estaban tirando puteadas hasta hace 5 minutos, se mataron entre ellos en una guerra y en duelos, y ahora están de la manito. Es un tema complicado. Y me parece un tema complicado y bastante deleznable el decir por qué vienen a remover esto ahora. La historia tiene que investigarse.
Yo creo que es... A ver, podemos discutir o no si fue un ajusticiamiento o no. Porque tampoco tenemos elementos de juicio para poder decidirlo. No sabemos si Valle lo preparó.
Si tiró a matar,
si le prepararon la pistola para que sus minions, para que solucionara el tema, porque la verdad es que Beltrán les hacía mucha roncha y le estaba haciendo mucho daño al partido con sus editoriales y demás, y aparte también porque a partir de ahí no iba a haber quien le tosiera a Valle, porque imagínate si después que Valle limpia a un tipo y dice, ah, sí, anda que Valle te rodea duelo, dale.
That's gangsta.
Aparte Valle incluso le sirvió mucho para afianzar su figura. Estamos hablando de una persona mayor que no quiso que su hijo César se batiera a duelo por él.
No, César que ya es un pelotudo en ese momento, tiene 20 largos, creo ya. César dice, no, papá, padre, me ofrezco yo. Y era completamente legal, pero era completamente aceptable que vos designes a alguien en tu lugar, sobre todo un hombre mayor como Valle. Valle se niega rotundamente.
No, porque lo que quería demostrar era su...
Valle era una personalidad de esas alfa que...
Las anécdotas de Valle, de las trompadas y de las malas leches... son muy conocidas. O sea, Valle en toda su carrera política, aún siendo un tipo joven, sacó gente para afuera a las patadas, literalmente.
Ahora que hablas de patadas y trompadas, quiero recomendar el cómic de Rodolfo Santulo y Hans, que no recuerdo su nombre, el dibujante, su nombre de pila, que se llama El Club de los Ilustres, que es como una especie de liga extraordinaria, pero con personajes históricos uruguayos.
Ay, bueno.
Valle no es uno de los protagonistas, pero aparece como una suerte de Bud Spencer repartiendo tortazos sin camiseta en un momento. Es muy bueno. Tiene 2 volúmenes, pero el primero aparece.
Lo que te acabo de decir te lo digo porque de parte de mamá, de mi mamá, mi abuelo materno fue, en la época de Valle, tesorero de la nación.
Caramba.
Era un título político, era de Frugoni, él no tenía, pero tenía buenas relaciones.
Era socialista.
Es socialista. Pero
No, el Fernández, Partido Socialista y Frugoni siempre gozaron de...
Sí, no, de hecho tuvo buenas relaciones siempre con colorados y blancos, Frugoni, ¿no? Sí, sí. El socialismo primario del Uruguay, no el Frente Amplio, es distinto. Una de las cosas que sí, y esto me lo contó mi abuela viva, es justamente las anécdotas, varias anécdotas en donde el propio Valle sacó a trompadas a
gente. Tortas.
O sea, no era un tipo que se le podía decir, no, cuando venía caliente, él iba, te buscaba en la calle y te agarraba trompadas.
O te escribías un lindo editorial en
o
contra.
O te escribías un lindo editorial. O sea, evidentemente ya tenía una política violenta de agarrar y avasallar.
Bueno, no en la violencia física, pero eso es algo que hoy volví a escuchar, que los programas de radio están haciendo sus repasos del año, y en No Toquen Nada, un programa periodístico que tiene una sección de historia con un historiador y todo, hicieron un repaso a la vida de Jorge Valle Ibáñez, el último presidente de Valle, Jorgito. Y una de las cosas que te dicen, que el tipo, como decíamos hoy, que era muy honesto, pero que también era muy honesto a la hora de, hay que comunicar una mala noticia, la digo yo. Él no te manda no te mandaba un mandadero a decirla. Y se ve que eso es algo bastante afianzado en la cultura familiar, sí, de meter la cara, o en el caso de Pepe, meter el bife.
Pero
otra cosa que yo quiero agregar, quizás sí fue un asesinato, quizás sí fue una ejecución, pero que es una cosa que se repite mucho en la tortura. No podemos juzgar a las personas de antes con los códigos morales de hoy día.
Imposible.
El año 20 está cerca, está apenas a 100 años, pero es otra época.
Pero
los 80 en los que crecimos nosotros son otra época. Entonces imagínate el 20.
Pero aclaremos una cosa. Voy a retrotraerme un poquito hacia atrás para entender por qué, aunque Valle hubiera decidido hacerlo de esta manera, tiene una lógica. Valle viene originalmente de tener una tenida enorme con el Partido Nacional, con Aparicio Saravia, que era un caudillo de los que tenían un montón de poder en la zona del
interior. Se levantó en armas.
Tuvieron una levantada en armas muy grave. Se había logrado pacificar por fin y no tener guerras internas.
La del 4 estamos hablando.
Sí, estamos hablando de lo de Nico Pérez. Que de hecho, que es buenísimo, porque todo el pueblo se llamaba Nico Pérez hasta que hubo este problema y entonces la mitad del pueblo se llama Valle y Ordóñez.
Es verdad, ahora es ciudad. Sí,
es una mojada de oreja buenísima. A partir de esto, logran por fin no tener más enfrentamientos militares armados. Y entonces, claro, Valle tiene que seguir afianzando su personalidad, demostrar que no está viejo, demostrar que es válido para el gobierno, no permitir que un niñito que acaba de aparecer en el Partido Nacional,
claro, le moje, o sea, la oreja. Es un bebé de pecho este tipo, un abogadito, sí, que escribe lindo.
Y entonces vos no podés permitir, siendo el
Pepe macho Valle, alfa,
y el macho alfa del tema, y el que tiene la sartén por el mango,
espartano macho alfa de pelo en pecho que se precie, como dicen los memes,
sí, no deja que un abogaducho de 3 al cuarto venga y le diga nada y lo trate de fraude. Entonces a partir de ahí vos entendés que el tipo, si lo, a lo mejor lo hizo él, a lo mejor no lo hizo él, a lo mejor de verdad fue un asesinato, a lo mejor fue
un error,
no sabemos lo que pasó, pero Si realmente lo hubiera sido, tiene toda la lógica. Él tiene un poder que mantener, una situación que mantener, y no podía haber permitido nunca que su hijo fuera por él, porque entonces se hubiera debilitado su imagen dentro del partido.
Claro, cagón, lo han acusado, claro, de cobarde.
O ya estás viejo, ya no servís. Si vos no sí, siquiera podés ser capaz de defender tu honor, ¿qué país vas a defender?
No, claro. Si en el día de hoy la gente sigue aduciendo razones de honor para ofenderse con ciertas cosas, imagínate hace 100 años. En ese mundo de señores políticos que había en su momento. Voy a leer un fragmento del editorial que Leonel Aguirre, coeditor, deja después de la muerte de... Perdón, profesor.
Que antes quería decir que ahora que los que están hablando de entrar a dar bife y cosas así, estoy encontrando un montón de similitudes a Teddy Roosevelt.
Sí, sí, Pepe Valle. José, yo lo estaba pensando un rato, Pepe Valle es el señor de Uruguay.
Sierra.
Sí, no te olvides que aparte tiene mucha similitud con el tema del Estado benefactor.
No, las sí, políticas...
A pesar de que Robel es posterior o anda por ahí, ¿no?
No, tiene varias presidencias.
Son de los años 10.
Claro, pero ¿cuál de las varias presidencias? Pero Robel tiene varias.
Robel tiene tres presidencias. No, dos presidencias y una candidatura que no llega.
Ay.
Y a Rubén le pegan un tiro en el pecho, sí, en el medio de un discurso político.
Sí. Y le rebota con una caja de cigarrillos.
Una cigarrera de metal.
Sí,
y el loco,
igual
te pegan un tiro y te tumban. Y el loco se levantó y siguió el discurso y después fue al hospital. Y yo veo a Pepe Valle haciendo algo similar.
Sí,
totalmente.
A ver,
haciendo así la bala, tirándola.
Estamos hablando de Teddy Roosevelt, un tipo que cuando Estados Unidos entra en guerra con España por Cuba y el tipo ya no está en edad de ejército, el tipo utiliza su dinero para montar una brigada de paramilitares que van a Cuba a pelear, los Roughneck Riders de Teddy Roosevelt. Roosevelt, perdón. Uno, en Uruguay uno tiende a pensar que con doble O es U, pero es holandés, es Roosevelt.
Papá, es el tipo que llevó a los delegados de Rusia y de Japón a discutir la paz sobre la guerra de la guerra ruso-japonesa de 1860-70 en un safari.
1900 y pico ya, ¿no?
1870.
Le gustaba salir a cazar y todo. Valle no era tan de salir a cazar, pero tienen un montón de paralelos.
¡Qué buen señor de esa época no salía a cazar alguna vez!
Es distinto. Estados Unidos tiene una cultura de la cacería que es completamente distinta. Vos podés ser un tipo completamente urbano en Estados Unidos e igual estás metido en la caza. Sobre todo por un montón de cosas. Mucha gente vive en ciudades que están cerca de lugares boscosos, al ser más grande, y muchas familias complementan su economía cazando bichos para comer. Cosa que a mucha gente acá no le entra en la cabeza, porque acá no creo que haya mucha gente que case para comer. Alguna cosa aislada. Entonces, me da. Va a ser un tipo de ciudad. Sí, al 100% sí. Capitalino.
Los colorados, como ya dijimos, los blancos representan...
Por lo general,
y como decía en mi libro, que ahora recuerdo, las únicas cosas que me gustaría citar en mi libro...
Vos diste esto recientemente en la escuela, ¿no?
Sí, sí. Los colorados eran, por lo general, un partido de patricios y gente de...
Y los blancos eran gente de plata, pero de campo muchas veces.
Latifundistas.
Sí. Latifundistas. Sí, 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 sí. El Partido Colorado es conocido como el Partido de los Dotores. Dotores es el título para cualquier universitario.
Doctor sin ser.
Sí, sí, sí,
hay ser, que,
por supuesto.
Hay que...
Y los blancos son por lo general más de terratenientes. Leo. Del dolor que causó su muerte prematura, nada tenemos que decir cuando todavía vibran las resonancias del homenaje. Tal vez único por el sentimiento profundo que lo anima y como consuelo para los suyos y para nosotros mismos, pensamos que si ha oído ese clamor de muchedumbre dolorida y ha sentido la sombra impalpable de la gloria descender sobre la despejada y tensa frente, Washington Beltrán ha debido decirse que su muerte no solo es hermosa, sino también fecunda como la soberbia enseñanza de moral política. Acá tenemos un tipo que es un hermano de la vida, digo, de Beltrán, y no está realmente lamentando su muerte, denunciando apasionada e incineradamente su muerte a manos de Valle. La está clamando como una gloria moral política. El tipo murió por lo que creía.
Claro, pero vos no te olvides que al final esto transforma a Beltrán en un mártir del Partido Nacional.
Sí, sí.
¿Ellos qué quieren? Por eso la editorial por lo general no se resuelve en eso. Aunque sí lo hacen.
Por eso las dictaduras desaparecen gente.
Exacto, ahí está. No se resortan a matarle a gente.
A resortar no existe en español.
Es verdad.
Pobre chiquilín, está contaminado del Spanglish que aqueja esta casa. El cortejo fúnebre de Beltrán, hay fotos. Y es impresionante.
Es impresionante.
Yo en mi vida, en vivo por la tele, solo he visto el de Sereni hace unos años. Unos que Sereni muere justo antes de que Tabaré las elecciones.
Sí.
Este 2004 muere Sereni. Y eso fue impresionante. Yo no fui porque Cintia estaba embarazada. No daba para ir con una mujer embarazada. Pero lo vi por la tele y fue impresionante. Y este de Beltrán, ves las imágenes. Y el loco tenía un carisma personal, tenía el carisma a la hora de escribir. Vemos las diferentes plumas de él. Y de Aguirre te das cuenta, diferencias.
Sí, el estilo.
El estilo, no sé la de Rodríguez Larreta. Leí alguna del libro porque el libro ilustra todo con las editoriales, las cartas. Es súper completo en base a eso.
Es un libro, independientemente de que nosotros digamos que tiene un sesgo hacia el Partido Nacional, es un libro muy bien documentado, muy aconsejable. Y aparte está escrito muy novelado, sumamente agradable de leer.
Sí, sí, sí. Sí, te lo interrumpen las cartas editoriales que están con este lenguaje florido antiguo, pero Fischer lo hace dinámico, no te aburre en ningún momento, es súper interesante, da contexto para todo, más que el que podemos dar nosotros en este rato, y sumamente recomendable. Se encuentra para comprar para Kindle y eso.
En librerías no sé si se encuentra, yo lo conseguí por Amazon. Si no recuerdo mal, sale $4.50. Lo podés comprar para Kindle.
No, y si no tenés Kindle, hay app de Kindle gratuita para teléfonos Android.
Y para PC. También.
Así que realmente nosotros lo recomendamos. ¿Querés repasar alguno de los otros duelos que ha habido?
Sí, yo creo que sería interesante también comentar un poco. Después de este duelo, cuando los duelos eran legales, nos vamos a encontrar con algunos duelos conocidos más. Dejando de lado duelos históricos como el de Lutremont y demás, que es un escritor, pues podemos comentar un poco.
Uno de los poetas malditos, como dicen.
Un poco posterior a esto tenemos el... Bueno, bastante posterior a esto tenemos los duelos que tuvieron tanto Sanguinetti como Jorge Valle con Flores Mora por el tema de la infidencia. Lo explicamos brevemente.
Manuel Maneco Flores Mora, otro colorado.
Otro colorado, aparte de periodista. Aparte de...
Sí.
Aparte de legislador.
Todos estos tipos suelen ser periodistas desde el punto de vista partidario, por claro. Lo general.
Sí, porque claro, estamos hablando de momentos en los cuales, previo internet y demás, había la opinión política se vertía a través de periódicos y posteriormente de radios.
Sí.
Eran las cosas fuertes. La forma de que un partido tuviera su voz era tener su diario y su radio si era posible.
Más adelante del tiempo.
Jorge Valle en un momento se le acusó de haber hecho lo que se conoce en Uruguay como la infidencia, que es una gran bajada que hubo, bueno, un precio que hubo del dólar que bajó y que Jorge Valle, estando en el equipo económico, sabía que iba a pasar y aprovechó para hacer una gran compra de dólares previo a su subida de precio y informó a sus amistades y luego el dólar subió y mucha gente se enriqueció de su círculo por ello. Eso es lo que se dice, que Jorge Valle, esto iba a ser una decisión estatal que no iba a ser comentada para evitar problemas y que Jorge Valle lo comentó y que mucha gente lo aprovechó de su entorno.
Y por cantarles la justa, quizás, como él decía. Y de esto hay una investigación oficial, hay una acusación penal, hay un montón de cosas, de la cual es absuelto de todo Jorgito Valle.
Sí, pero popularmente se sigue diciendo que sí, que eso fue así.
Sí.
Y entonces, Jorge Valle, posteriormente, por otros temas, fue acusado por Flores Mora. Y como Jorge Valle en ese momento no se encontraba en el país, Sanguinetti se batió a duelo en su lugar.
Sanguinetti era en ese momento director del diario Acción,
uh-huh.
Hablando de cómo son periodistas toda esta gente, ¿no?
Y luego de ese duelo, al año siguiente, si no recuerdo mal, se batió también por el mismo tema Jorge Valle otra vez con Flores Mora.
Ojo, Flores Mora reta duelo a Valle. Primero a Sanguinetti, perdón, porque Sanguinetti en una editorial lo trata de traidor, demagogo y responsable. O sea, vamos viendo que la editorial incendiaria, esto es 1968, la editorial incendiaria sigue
estando pleno gobierno de Pacheco Colorado.
Sí, claro, Valle era parte del equipo, no era ministro, pero era del equipo tras bambalinas de Pacheco, un tipo que no tenía un aparato realmente fijo dentro del Partido Colorado, porque era medio un outsider Pacheco. Y Valle fue uno de los que viene y lo apuntala en un momento. Y hay toda una historia posterior en que Valle piensa que eso lo puede usar para candidatearse a presidente luego, pero Pacheco se vuelve a candidatear y le hace la jopeada aprovechando el impulso que le da.
Comentemos para la gente que no es de Uruguay que Jorge Valle es como... Luego llegó a presidente, pero fue como el eterno aspirante.
Lo dijimos, perdió como 5 o 6 veces.
Era como Stanis, siempre tratando de llegar al trono de Poniente y no había manera.
Sí, sí. Sanguinetti y Flores Mora se baten a duro el 21 de octubre del 70. Moraron, con sable de doble filo y punta hasta que alguno cayese o ambos resultasen heridos. Tras un minuto uno cae herido. No dice cuál. Sanguinetti es un tipo grande, Flores Mora no estoy seguro. Flores Mora sí vive incluso todavía.
No, Flores Mora no. Es el padre de Flores Silva.
Claro,
me parece.
Por eso yo le encajé Manolo en un momento y cuando hablábamos. Él es Maneco. Manolo Flores Silva, Maneco Flores Mora.
Maneco es el
Flores Mora, padre.
Flores Mora, padre, claro. Me parece que Flores Mora, padre, el que cae. En realidad, como no es un duelo a.
No, es un cortecito.
O sea, es un cortecito, es más que nada un protocolo.
Claro, sí, sí.
Regulado por la misma.
No, porque ahora iba a caer todo el mundo. Si mover un muñeco, cae todo el mundo acá, nadie. Bueno, no cae en cara directamente, pero va a ser complicado. Y ese mismo año, el 11 de noviembre, en la base número 1 de la Fuerza Aérea, le toca el turno a Valle contra Flores Mora, pero esto lleva 6 asaltos de 2 minutos hasta que uno cae herido.
Yo me imagino que debía ser, ¿viste como cuando pelean en las películas que se tapan los ojos y hacen así con la mano?
Porque no me lo imagino
como
a Jorge
Valle, niño pequeño.
A Jorge Valle peleando.
Capaz que sabía,
No, capaz que sabía, sí, nunca sabés.
Toda la imagen que tengo es de las imágenes que pasaron en informativo hace unos meses.
Claro, vos lo viste ahora con el recordatorio de su muerte.
Y no
fue un tipo que siguió bastante activo hasta el último momento. De hecho, Jorge Valle cae con un problema cardiocerebral o vasculocerebral. Está en el interior del país
haciendo campaña.
Haciendo política.
Sí. Uh-huh.
El tipo se murió como muere un Valle haciendo política.
Te comento una cosa que se me escapó comentar antes. El tema de los duelos era una cosa bastante a la orden del día. Durante bastante parte del siglo XX era una posibilidad. Porque te comento, mi abuela tenía una familia amiga que eran esgrimistas. Y de lo que vivían no era de la esgrima,
de entrenar,
sino de enseñarle a los políticos y a la gente de sociedad a pelear con espada por si tenían un duelo.
Caramba, había que estar preparado.
Claro.
Había que estar preparado. Después, en el año 71, al borde de la dictadura, acaba de pasar la última elección que hubo antes de la dictadura. Y dos generales retirados del ejército, el general Líber Sereni, que mencionábamos recién, candidato a presidente del Frente Amplio, y el general Juan Pedro Rivas, candidato del Partido Colorado, uno de los candidatos, porque el Frente Amplio, si bien desde un principio siempre tuvo un candidato de consenso, el Colorado y Nacional siempre tenían varios y juntaban los votos.
Ley de Lema.
La ley de Lema, hasta que bueno, eso es otra cosa. Durante la campaña, Rivas había sostenido que Sereni era un militar traidor a la patria por haber aceptado ser candidato de un partido, abro comillas, comunista, cierro comillas. Yo no sé si el Partido Comunista ya era parte del Frente Amplio en ese momento.
Sí, porque el Partido Comunista, no te olvides que, si yo no recuerdo mal, viene del Fidel.
Sí.
O sea, viene de haber sido parte del Fidel, que era el Partido Comunista, y otros partidos más, que
Amplio,
luego se integraron al Frente Amplio junto con la 99, que viene del Partido Colorado.
Son varios.
Bueno, mi viejo era parte del Partido.
O sea, son parte de movimientos...
¿Y Sanguinetti?
Seguro. O sea, tenían... El Frente Amplio se forma también con la Unión Cívica...
No,
son varios movimientos que
no, por eso juntan. Yo dije hoy de izquierda y centroizquierda. Sí, porque la Unión Cívica es notoriamente de centroizquierda.
No, pero la Unión Cívica era parte... El PDC.
El PDC.
La Unión Cívica se mantiene
el Partido Demócrata Cristiano.
Sí.
Te das cuenta que en una punta hay comunistas y en la otra hay demócratas, que son nomás la votante del PDC.
Pero tenían un solo candidato que era Sanguinetti.
Sereni,
que además... fue famoso por el tema de ayudar a los cañeros, o sea, tuvo un general que llegó y trepó por su inteligencia, digo...
Sereni y por sus huevos.
Sereni
fue un tipo que se puso, era el comandante... Fue oficial comandante de la División 4.
La División 4, sí.
Y fue de los tipos que fue las inundaciones que hubo entre
el
Nuevo Mundo, con todos los militares al hombro, para poner el hombro. Que el ejército acá ha tenido sus momentos oscuros, pero a la hora de las inundaciones y todo lo demás, siempre ha hecho lo que tiene que hacer. Y Sereni fue uno de los tipos... Que se opuso violentamente pero fuertemente a un intento de golpe previo. Él, un par de comandantes más del ejército y comandantes de la armada se ponen enfrente a gente del ejército. No tengo muy claro, porque hace mucho que lo leí esto, de un intento previo en los 60 de golpe que no prospera, y luego bueno es encarcelado, torturado. Le quiebran el bastón de mando de general, que eso es para un general, y bueno, y termina como líder, uno de los días. No es el único ex militar que Licandro.
Licandro, que era el compañero de generación, que se
y no me poco. Sale el nombre de otro general también, que justo hace un rato hablábamos de un amigo nuestro, Andrés, su abuelo era un general retirado, su fundador del Frente Amplio. Pero bueno, ven que ese partido es la colcha de retazos, como se le ha hecho despectivamente, y que el Frente Amplio se ha apropiado muchas veces como medalla de honor ser esa colcha de retazos. De un lado tenés demócratas cristianos y de la puta tenés comunistas. Dentro de los comunistas tenés troscos y otro tipo de comunistas con decisiones varias y movimientos varios. Hay partidos comunistas externos al Frente Amplio en este momento porque consideran que el Frente no
cumple. Suficientemente comunista.
Pero es largo eso. Bueno, se baten a duelo. Sereni le manda a los padrinos luego de las elecciones. Y estos tipos deberían saber pelear con sable. Se debate de abuelo en Pando el 7 de diciembre del 71. Enseguida después de las elecciones. Las elecciones son el último fin de semana de noviembre, por lo general. Era en esa época, ¿no? Disparos en este caso. también en el tirón. Los dos disparos fallan el primer tiro, y luego del segundo disparo, luego del primer disparo, el director del duelo decide cancelar porque aparentemente Rivas toma tiempo para apuntar, que no era parte del código de honor que estaba redactado para estos duelos. Acá sí no se podía apuntar, como si se podía en el duelo de Valle Beltrán, aunque luego la ley hiciera que se aplicara, que no se aplicara el código.
Aclaremos, cuando se dice no apuntar es levantar, o sea, se hacen los 25 pasos, se dan vueltas.
Levantás y tirás en dirección. Sí, si no lo buscás, no, nada.
No. O sea, no es apuntar, es levantar, esperar un minuto y no. Claro. Se levantan los dos a la vez y el que pega, pega.
Ese mismo año se habían enfrentado el ex ministro del Partido Nacional y parlamentario por Frente Amplio, Enrique Erro.
Sí.
Y el brigadier Danilo Sena, que en ese momento era el ministro del Interior. El ministro del Interior se bate a duelo. O sea, no hay vergüenza alguna. A pistola nadie salió herido y tampoco hubo reconciliación. Estos son oficialmente los dos últimos duelos legales del país. Pero hay un último episodio que involucra un periódico también e involucra una autoridad policial también.
Ahí está. Tenemos el duelo fallido, que es el que hace que finalmente se derogue la
ley que del duelo. Completamente ilegales.
Exacto.
1990, 70 años después de que se promulgue.
Que es, sucede lo siguiente. El director del diario La República, un diario muy conocido, sobre todo en esa época, por ser bastante polémico.
Y era nuevo, era un diario que tenía 2 años en ese momento.
Sí, era un diario que tenía titulares bastante incendiarios y que tenía un claro sesgo hacia la izquierda.
Sí, pero no respondía directamente al Frente Amplio.
No
era un órgano. Al contrario que El País o El Día, que eran órganos políticos.
No era un diario de órgano político, pero era un diario amistoso con la izquierda, digamos.
Sí, yo igual le tengo un amplio cariño a La República, no solo por ser una persona de izquierda, que Fasano, el director, es un tigre con varias manchas importantes. Los dibujantes que trabajaron para él en la revista lo apodaban El Pingüino, por su parecido con el villano de Batman y sus manchas varias. Yo le debo mucho a La República porque fue el único diario que mantuvo durante más de una década una página completa de historietas en las que 7 de 9 eran uruguayas y las otras eran argentinas. Y tuvo varias revistas de historietas, entre ellos la revista Quimera, Viviana y Yamandú, para mí era importantísimo levantarme todos los días y tener un diario con historieta uruguaya para leer. Eso es maravilloso. El diario, se puede discutir su sesgo o no.
Cuando empezó era un poco de otra manera. Pero independientemente de las historias del diario La República, que son para hablar largo y tendido.
Sí, un tipo que se dice de izquierda, pero al mismo tiempo era fatal con todo lo que fue la sindicalización entre el diario.
Y con pagar los sueldos en fe.
Sí, no, horrible.
UTE, OCE, ANTEL, Chile, historias varias tiene Fasano.
Sí, sí. Hoy mismo salió una noticia en el portal 180 de que el gobierno hace poco le pagó 300.000 pesos por una asesoría. No entré a leer la nota, pero debe ser jugosita. Hablemos del duelo de Fasano.
Volvamos al duelo de Fasano. Fasano acusó, bueno, no directamente Fasano, pero sí su periódico, acusa a un jefe de policía, creo que es el jefe de policía de Montevideo, si no recuerdo mal.
Tengo aquí, era el subdirector de policía de Montevideo, estoy buscando el nombre aquí, Saúl Clavería, inspector de la policía en el grado y subdirector de la policía de Montevideo era su
encantado de conocerlo.
Le acusa de estar relacionado con contrabando y con narcotráfico.
Sí, que aparentemente automóviles de propiedad del inspector de policía Clavería se dedicaban a traficar paquetes extraños a través de las fronteras.
Entonces Clavería le envía a los padrinos a Fasano. Y Fasano le dice, le contesta a través del diario, que él acepta batirse a un duelo de tenis. Y
primero leo. Aceptar batirme a mano armada con otro ser humano no entra en los códigos de conducta que elegí para mi azarosa vida. Repugna mi conciencia y estremece mis neuronas. Y que es fin cita. Y que de verse obligado a hacerlo, no intentaría defenderse. Dice... Y el tribunal de honor me dará la razón, y si no me la diera y me obligara a batirme, concurriré al campo que se me indique con la conciencia serena a ponerme a disposición del inspector Clavería para que pueda calmar su peculiar sentido del honor. No violaré mi juramento de vida, que no intentaré herir a ser humano alguno, que no empuñaré las armas que me entreguen los padrinos, que si las empuñare no las utilizaré, que no me defenderé bajo ningún concepto y que sin embargo no faltaré a la cita. Fin cita. Fasano sabía que el duelo no se iba a realizar de ninguna manera en 1990.
Yo me imagino que Fasano estaba escribiendo todo eso cagado de miedo abajo del escritorio, estoy segura.
No, yo creo que el loco sabía que no iba a pasar el duelo.
¿No decís?
Capaz que el loco podía estar cagado de que le vería si realmente era un narcotraficante y contrabandista tomar acciones por otro medio. El duelo no iba a pasar.
A lo que estábamos comentando, Fasano lo que dijo era que él estaba dispuesto, que él lo que aceptaba era que si querían hacían un partido de tenis o algo así. Y lo que hizo Fasano primero fue pedir.
O de ajedrez.
O de ajedrez, es verdad. Pedir a los directores de otros diarios, como. No recuerdo ahora, creo que no sé si era Paulillo.
No dice quiénes son.
Los directores de otros diarios que.
Probablemente fueron el País del Día.
Sí, pero. Sí.
A mañana, puede ser alguno.
No recuerdo ahora. Sé que son directores de otros diarios, de diarios de la competencia, que no aceptan ser sus padrinos porque Fasano dice que no se va a defender. Entonces, claro, no quieren ser padrinos de todo.
De alguien que sí.
De que no se va a defender porque claramente lo van a matar. Y no quiere ser cómplices de esta situación. Entonces, él propone que sus padrinos sean. Matilde Rodríguez.
Diputado.
Y Rodolfo Taliche, que Rodolfo Taliche era un señor muy mayor que es
conocido, 90 años.
Que era el candidato del partido ecologista.
Mal llamado Partido Verde, era un tipo muy interesante.
Sí, una persona muy conocida por hacer divulgación científica.
Sí. Y avisos de grapa miel.
Es verdad.
Y la grapa
amarga,
miel.
Amarga, no grapa miel.
No era de amarga. Una bebida a base de hierbas, pues la marca también es la misma que una grapa miel, en la que él decía que si tomabas un vaso por día no serías un alcohólico, sino un simple consumidor. Y la propaganda era de lo más paupérrima. Era el tipo en
Canal
un campo.
5 de esa época.
Claro, en un campo o el parque o jardín botánico, con el audio de ambiente, de los pajaritos, sí, y del viento. O sea, cual. Era bajísimo, pero queda en mi memoria.
Al final, por este tema, se decide, el tema va escalando y llega al Parlamento y se toma la decisión de proponer la eliminación de la ley de duelo, que claramente se elimina. Hay un trocito de discurso que está bastante gracioso de Gargano, de Reinaldo Gargano, que es
socialista,
comentando cuando propone la derogación de la ley. Perdón, era Corseniak, José Corseniak, que era otro abogado frente amplista, que si no recuerdo mal, también del Partido Socialista.
Sí.
¿No? Corseniak dice, esto está sacado de las actas del Parlamento.
Cuando discuten derogar la ley.
Señor Presidente, como es notorio y desde la instancia de la Comisión de Constitución y Legislación, nosotros hemos apoyado este proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Representantes, cuyo artículo primero deroga la ley de 1920 que permitió el duelo y cuyos artículos segundo y siguientes perfeccionan la regulación del artículo penal de los delitos de difamación e injuria. En el curso de la discusión que se ha dado en este plenario, confieso que no he encontrado ninguna argumentación que me lleve a pensar que no es casi de cajón la necesidad de derogar este instituto de duelo, que en el mundo moderno solo mantienen, si no estoy mal informado, dos países, uno de los cuales es Uruguay. Alguna exposición, particularmente la del señor presidente del cuerpo, tuvo una argumentación quizás válida para la época en que se aprobó la ley de duelos. La discusión que se dio en aquel momento precisamente recogió la mayoría de los argumentos que fueron esgrimidos por el señor presidente del Senado en su exposición de los otros días. Me refiero, por ejemplo, a los episodios a los que aludió, como el de Alfredo Palacios, el socialista argentino que fue expulsado de su partido por haber aceptado un duelo. Este hecho revela un concepto tanto del señor Palacio como del Partido Socialista, perfectamente explicables en el año 1915. Sin embargo, estamos casi en las posteriorías del siglo y del milenio. Han transcurrido muchos años y admitir que el duelo hoy en día sirva para desalentar falsos rumores o insultos, no digo que haya servido en otra época, tema histórico sobre el que no creo que haya que reanudar una discusión, salvo para honrar la memoria de quienes en aquel entonces establecieron que era válido el duelo, y personalmente lo hago sin ninguna clase de reserva en esta materia, que sea como un elemento tipo ordalía para que quien resulte vencedor sea quien tenía la razón de la incidencia. Lo que nadie ha sostenido acá, o repito, como lo sostenía el señor presidente del cuerpo, para desalentar a las personas propensas a insultar, creyendo que en una sociedad como la nuestra, una persona que tenga ganas de insultar a otra o de hacer correr un rumor va a dejar de hacerlo pensando que le van a mandar los padrinos para un duelo. Me parece, le digo con toda civilidad, un error garrafal. La persona que quiere insultar lo hace y los riesgos que corre son de otro tipo. puede llevarse algún coscorrón bastante duro si se lo lleva, y si recibe los padrinos, salvo con un grupo reducido de gente por razones filosóficas o religiosas, como se ha dado en algunos casos, a la persona le va a hacer bastante gracia. Personalmente me ocurriría esto. Si un día incurriera en alguna actitud y al día siguiente dos personas vinieran a decirme que representan a otra persona que quiere tener un duelo conmigo, confieso que tendría un acceso de humor bastante prolongado. Creo que estaría dispuesto a hacer el ridículo de otra manera. Por ejemplo, poniéndome unos guantes y yendo al Palacio Peñarol para darle el fruto de las entradas al INAME. Esto lo digo sin ningún interés en ironizar sobre un instituto que, repito, no desconozco que pueda haber significado un paso importante entre el duelo de café o criollo y uno más reglamentado como ocurrió en los primeros 30 años de este siglo. Quizás en aquella época haya cumplido una importante misión.
¿Te das cuenta que hoy decíamos, fincita, hoy decíamos que no podemos juzgar a la gente del pasado por las moras morales, por las reglas morales de hoy día? Pero el propio Corseñac está diciendo que en 1915 alguien echa a alguien de un partido por aceptar un duelo. Siempre hay gente que está con adelantada ideas. Pero claro, es 1990, 91, 92 en ese momento, 92 cuando están aprobando la ley. Es ridículo pensar que alguien, por ser mejor peleando con una espada, es el que puede ganar una discusión. Es de Klingon.
Bueno, aquí tenemos un Klingon, porque hace relativamente poco... la calle Herrera, la calle Padre, dijo que lamentaba que se hubiera derogado la ley de duelo.
Es verdad, la calle Padre igual es un personaje.
Año 2000.
Pero con terrible caballero.
No, no solo él. El pasada, entrados varios años de la década del 90, el diputado en ese momento y luego fue senador comunista Laurier también dice que habría que revisar. Alguien le dijo travesti de la política.
Ah, no, 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 no. Esto fue. Fue cuando se enfrentaron. Esto es. Es una cosa de un momento divertida. Pedro Bordaberry se enfrenta en un programa de televisión.
Ese es travesti de la mentira.
Pensó que ese
no, no, no es otra. Esto es en 2010, perdón. Un miembro de Asamblea Popular. Asamblea Popular es un partido de partidos escindidos del Frente Amplio. Son izquierda a la izquierda. Y Laurier es un comunista que todavía que entra en un partido del Frente Amplio. Lo acusa de travesti político a Laurier, este tipo de Asamblea Popular, y Laurier dice en un programa de televisión: quizás algún día se pueda recuperar la ley de duelo para zanjar este tipo de cosas como se debe. Nosotros no podemos dar el mal ejemplo, ni contestar esas barbaridades, ni tomar medidas personales. Sanguinetti, expresidente Colorado, ha dicho que podrían tener una nueva ley de duelos. Gonzalo Aguirre, ex vicepresidente de La Calle, lo dijo en una editorial del País del 2005. O sea, básicamente todos han dicho, bueno, podríamos rever o volver esto. Es increíble, siglo XX, pleno siglo XI, como decía Lelutier, siglo XXI, y hay gente que todavía dice, y bueno, capaz que... Es descabellado.
Es como la forma de los políticos de cortar para la salida, ¿viste?
Claro, sí.
Te espero afuera y te lleno de piña.
Si hablamos de La Calle, es un tipo que ha mandado echar gente de diarios y canales por decir cosas que no le gustaban. Y no dudo que en toda tienda política haya pretes similares. De él es el que se conocen algunos que lo han dicho. Este duelo que no sucede entre Fasano y Cleguería desata todas esas discusiones que dijimos. Esto era durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el presidente blanco que hemos mencionado varias veces, hasta que en 1992 se aprueba la ley que deja sin efecto la ley 16.274, que deja sin efecto la ley de 7.253 y varios artículos del Código Penal, y por lo tanto los duelos vuelven a ser ilegales en Uruguay.
Fueron 2 años en hacerlo.
Sí, igual. Antes de eso, hay un episodio en que otro policía, estoy buscando acá el dato, perdón, otro policía reta a duelo a Fasano, pero el Ministerio del Interior, bajo el mando del presidente Lacalle, lo corta. Dice, no, esto no va a pasar antes que deroguen esa ley. Y la ley 16.274 sigue vigente, y entre 1920, que se promulgó la 7.253, y la 1992, en que se deroga gracias a esta ley, se plantearon unos 500 desafíos a duelo legales, de los cuales solo 30 llegaron a llevarse a cabo y solo una persona muere. Otro duelo interesante, volviendo muy para atrás, haciendo un ground rewind, es el que casi sucede en 1901. involucra a un escritor que se llama Roberto de las Carreras y un periodista llamado Álvaro Armando Basior, cuando el último publica en el diario El Tiempo un artículo para nada favorable, y el primero, el excéntrico escritor Roberto de las Carreras, que era descrito como un dandy,
de la generación del 1900, con Quiroga y autismo,
lo reta a duelo, pero Basior no lo acepta porque de las Carreras es un bastardo.
Con excusa de cagón, es buenísimo.
1901.
Ay,
de las Carreras no solo no rechaza eso, sino que lo proclama con orgullo que es bastardo.
Es real, es bastardo.
Bueno,
por eso de las Carreras, digo, es real. El tipo no se sentía...
Nació en Carreras Nacionales, por eso es de las Carreras, como Jon Snow o...
Sí. escuchame, ¿no es el hijo de la loca del ático?
Sí, es el hijo de la loquita de Clarita.
Y otro, hablando de escritores, otro duelo que no pudo ser, pero por un motivo más trágico, es en 1902, el poeta Guzmán Papini, ¿cómo el poeta y el escritor, cómo se te bate a duelo en Uruguay? Con Federico Ferrando, encantado, no sabemos qué hacía. Lamentablemente Ferrando no puede asistir porque unos días antes su amigo, mientras preparaba las armas para la contienda, se pegó un tiro. Horacio Quiroga, escritor. Horacio Quiroga es un tipo cuya vida es una tragedia impresionante.
Quiroga le pega el tiro a él.
Quiroga muere en el 36.
No, perdón, Quiroga mata a Ferrando.
Tenés el arma.
Por eso.
Quiroga después se mata también.
Pero mucho tiempo después
se mata. Ese es al revés, ese es el amigo de Quiroga y lo mata accidentalmente.
Perdón, el tipo no puede ir al duelo porque lo mata el amigo mientras preparan el duelo. Es brutal.
Es Quiroga.
A ver, mirá si está bien esta arma. ¡Ay!
Bueno, es como el cuento del rey Juan Carlos cuando era chico, limpiando el arma y no sé qué.
Sí, ese es un tema medio cabroso.
Sí, el otro día se lo contaba yo, el profesor Dino.
Sí, aparentemente, limpiando un arma por error, el
rey... Mató el próximo sesión.
Rey, mató, o sea, el rey anterior, el rey
Juan Carlos.
Sí, mató a su hermano limpiando un arma.
¿Qué se siente ser súbdito de un rey?
No sabría decir.
Porque lo sos.
Ah, sí, claro.
Tenés la ciudadanía.
Claro.
Ella es súbdito. Vos también tenés... Ta, pero ella vive bajo la corona.
Bajo la corona de Felipe VI, ¿cómo no? Sí, aparte...
Y viste bajo la de Juan Carlos también, claro.
Pero Juan Carlos suena más como el vecino de la abuela, el Juan Carlos.
El Juanca.
Felipe VI, tipo...
Pero Felipe VI suena como que estás en el medio de, no sé...
De
la Francia de los Borbones, ¿viste?
Felipe VI es su nombre. Pero bueno, esto es básicamente la historia de duelos del Uruguay. La verdad es un tema súper interesante, que seguro que hay mucho más. Quiero saber quién fue el que murió en un duelo de esos 30 duelos que se celebraron durante la etapa legal, pero no teníamos el dato.
No teníamos el dato. Yo creía, de hecho, que solamente había sido Beltrán. Yo no tenía muy claro.
Pero Beltrán es antes.
Sí.
Esto es durante la ley.
Bueno, Beltrán, como tiene efecto retroactivo, lo podíamos...
Capaz que sea. Bueno, tenés razón, capaz que es él.
Es probable que sea él. Yo no.
No, sí es cierto. Si la ley tiene efecto retroactivo, debe ser solo Beltrán.
Sí, claro.
Buen punto.
O si no.
No.
Podrían ser los dos, el tipo que le encajó un...
No, pero ese no muere en el duelo, muere en un accidente. Marca Quiroga. No, fue antes.
Fue antes. Te voy a explicar cómo se dispara.
Fue la gran Juan Carlos.
Sí.
La gran Juan Carlos. Bueno, ¿te parece, Munesia, que pasemos a nuestra sección favorita del programa?
Sí, vamos a hacer nuestro propio Rumbo a la Cancha con Casinos y Furcia.
Exacto, esto es Rumbo a la Cancha, la sección del programa donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos. ¿Para qué les vamos a repetir dónde se encuentra todo el tiempo la Tortulia? La Tortulia está en tortuliapodcast.wordpress.com, facebook.com/tortuliapodcast. Creo que el YouTube es el único que es la Tortulia.
Sí.
tortuliapodcast.evox.com, evox con B corta, W y X, que es la mayor plataforma de podcast de habla hispana. Y realmente le queremos mandar un saludo a la gente de la Tortulia, a Diego y a Seba, que me han tenido a mí de invitado, que han venido por Perdidos en el Éter en este mismo estudio, Seba por telepresencia por Skype, y que bueno, que yo estoy seguro que se van a tomar con mucho cariño este homenaje que le hemos hecho a nuestra telepresencia muy noventera. Yo además voy a confesar una cosa. Este año se celebró el Interpodcast, entre podcasts de habla hispana, en que se sorteaban podcasts para hacer uno en imitación. Y por problemas de calendario con el personal de Perdidos en el Éter, nunca hicimos el podcast en imitación de este... Ni me acuerdo cómo se llama el pobre podcast español que me tocó invitar.
Sí, no me acuerdo.
Que aparte es muy bizarro el podcast, pero que necesita una dinámica de tener 4 o 5 personas al mismo tiempo hablando. No hablando al mismo tiempo, pero juntas. En cambio, Perdidos en el Éter este año se ha caracterizado más por una, dos o tres personas por vez. Porque cambiamos de formato, ya no se puede hacer. Y acá termino haciendo una imitación de podcast de La Tortulia. No, La Tortulia... Búho no había escuchado La Tortulia. Endriago, que estaba más temprano con nosotros tomando unas cervezas, tampoco. Munez y yo somos grandes embajadores de La Tortulia, nos parece. Profesor también.
Yo más o menos.
No, no, escuchame. A Munez y a mí somos
nosotros
fans.
Nosotros fuimos fans de primera hora.
Primera hora.
Yo sigo el Tortus Commander.
Vos empecé el programa Tortus Commanders,
yeah.
Este, que es el jingle que lo canta Diego, que me encanta cuando lo hace. Y Xavi, tu novio, sí. También es...
Fever, que yeah. Es súper fan de Tortus Commander, yeah. De la canción, no, la odia y la detesta, pero sí del programa, le gusta.
Bueno, pero mucho. Para mí La Tortulia es uno de los mejores podcasts que hay de habla hispana, es el mejor uruguayo, sin duda.
Sí, de los que yo escucho, yo creo que es uno de los mejores, francamente.
Acaban de ganarse uno más... Porque yo voy a empezar a escuchar todas. Ya escuché la de Lovecraft, que fue la primera que me pasaste.
Que te decimos, Mario, que es atípico.
Que es totalmente atípica, igual estuvo increíble.
Pero es
así
muy,
que me imagino que las demás, o sea, voy a empezar a escucharlas.
Yo los escucho a todos. A veces se me atrasan y se me juntan como 4 o 5. Pero me encanta sentarme a trabajar y escuchar La Tortulia. Y me pongo triste cuando se me acaban. Pero me pongo feliz porque me puse al día, pero me pongo triste porque se me acaban. Y todavía falta el último programa del ciclo de La Tortulia.
Sí, el que
salió de la votación. Hicieron una votación, fueron proponiendo temas en llaves de campeonato, y ganó al final. No me acuerdo, no ganó ninguno lo que yo quería.
No, yo tampoco, todos los que votaba, esos iban afuera.
Yo quería que ganaran los nazis, el Castillo Iger. No porque quiero que ganen los nazis, no dije eso. Dije que
¿No
quería...
fue una batalla, no creo?
Puede haber quedado de la batalla. Acá estoy yendo.
¿La batalla de Arausia, no creo?
Pues creo que sí, estoy yendo a la página de ellos.
Yo no me acuerdo. Yo que había sido Midway, que había salido.
Bueno, hace poco salieron.
Midway fue antes.
Acá
Midway
está.
Fue la propuesta.
Acá está. La batalla de Arausia. Derrotó a la batalla del Castillo Iter de los nazis, en donde la Wehrmacht, el ejército regular alemán, y una división de norteamericanos se enfrenta a una división de la CSS que mantiene prisionero un castillo en uno de sus episodios finales de la Segunda Guerra Mundial. Alemanes y americanos peleando codo a codo contra la SS, que eran más nazis que el resto de los nazis.
Esperen, ¿qué es la Bundeswehr?
Wehrmacht.
Ah, está, mirá.
La Bundeswehr es
creo la que de ahora.
Es la de ahora.
Es la Alemania del oeste.
Eso es la Alemania del oeste. La de ahora también se llama así. Se unificó Alemania, ¿sabías?
Sí, yo sé.
Estaba por... Más o menos por la época en que se derogó la ley de duelos, Alemania estaba unificando.
¿Vos venís a hablar a mí sobre cosas sobre el ejército alemán?
¡Ay, el nazi era yo! Estamos hablando de una persona cuando se le preguntó al aire en un partido celeste hace un par de años qué eran los nazis. Dijo, ¿rubios? Y la respuesta era malos. Pero dijo, vos estabas vos.
En el cumpleaños.
En Phoenix, sí.
Sí, fue
hay una historieta, Phoenix. Hay una historieta,
sí,
que lo...
Claro, sí, lo retrató hasta...
Yo no fui...
Y bueno, y han salido varios programas, salió el programa número 3 de La Tortulia Negativa, este programa que La Tortulia hace con Balance Negativo, otro podcast uruguayos, hablando sobre Roque Juan, como le decimos en Partidos de Lender, o Rogue One.
No, es Rogue One, Roque Juan para los amigos.
Para los amigos. Así que bueno, pásense. Si nunca escucharon La Tortulia, no arranquen por La Tortulia Negativa. Vayan y busquen uno de los programas. Tampoco arranquen por el último anterior, que es el último de la serie de la Guerra de los 30 Años. Yo les digo que busquen por ahí y encuentren algunos de los que son unitarios, como los de dictadores latinoamericanos de hace poco.
Los Midway.
El de la batalla de Midway.
Uno de los ejércitos romanos que me mencionaste.
Sí, sí, tienen un montón.
Tienen un montón.
El de Smedley Butler, que suena a Smelly Butt, un militar norteamericano hace poco, o vaya muy para atrás. Tienen uno maravilloso en el que hablan de Bokassa I, emperador de África Central, el rey caníbal, que es maravilloso. Busquen temas porque tienen para escuchar. El de la Guardia Pretoriana.
Que es como el programa Estrella.
Estrella.
Esa es la estrella. Toda esa serie de golpes de estado, sobornos y cosas que hacía la guardia pretoriana, que son fantásticos. El tío Claudio escondiéndose atrás de la cortina, un montón de cosas más. Sí, el tipo que hace un discurso encendido frente a la guardia pretoriana y lo ensartan de un lanzazo. Un montón de episodios buenísimos que Diego y Sebastián cuentan con una gracia. Como dicen ellos, el tagline es drama humano hilarante, o el programa en el que nos reímos de gente que vivió hace mucho o lejos.
Nosotros ahora hicimos un poco de trampa, porque gente que vivió hace relativamente poco.
Gente que vive.
Gente alguna. Que vive y que no está nada lejos. Pero claro, como es el
tema... Como la truchulia esto.
Como la truchulia no podemos dar...
A ver, la gente esto. Que no sigue viviendo tampoco está muy lejos porque está enterrada cerca.
Bueno, sí, están sus restos por ahí. No, y aparte, como decíamos, queda gente todavía que recuerda, por lo menos de cuentos familiares... pero eso nomás. Y si vamos a hacer archivo, vamos a hablar de Perdidos en el Éter, que nos pueden encontrar en perdidosedeléter.evox.com o radioeter.tk. Acabamos de publicar un programa sobre Lolitas, con dos de las Lolitas uruguayas. Hace poco hablamos de Rogue Juan. Rogue Juan fue una mezcla.
Rogue Juan.
Y quizás cuando esto esté colgado, ya esté el Titanes de la Princesa Leia. Hoy cada vez que decíamos Diego Fischer me acordaba de Carlos.
Sí, yo también,
Fischer,
yo también.
Que además acaba de morir la mamá también dos días después. Pobre familia, cómo está sufriendo. Pero bueno.
El 2006 tiene que morir lentamente y se enterró lejos.
Cuando escuchen esto, el 2016 habrá muerto.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Sí, porque no voy a terminar de editarlo a tiempo para que lo puedan escuchar antes y pasárselo a los muchachos de Tortura para ver qué hacen con este bebé que se les deja enfrente de la puerta.
Es un poco deforme, pero bueno.
Debería hacer esto un programa recurrente.
¿La truchulia?
Sí.
Lástima de los cambios de horario que tenemos con Munecia. Lo complican. Pero hay alguna idea de algún podcast.
¿Hay alguna
idea por ahí? Y Munecia ha sido invitada numerosas veces a Perdidos.
Ha perdido, sí.
Yo lo que digo que la próxima vez quiero elegir el tema.
Saludos a Fiber.
Vamos a saludar a Fiber.
Que nos escucha desde allá desde Cataluña.
Sí, que pobre, no pudo venir a participar de nuestra truchulia.
Ojalá la próxima vez que venga a visita pueda venir Fiber, montemos una linda partida de rol.
Ahí va.
No voy a salir a correr con él, capaz que lo sigo en la bicicleta.
Sí.
Tipo muy deportista, Fiber.
Sí, totalmente.
Y amigo cervecero.
Sí, también.
Amigo cervecero, le envidio las cervezas que va probando por ahí en las Europas.
Ya te mandaremos una foto de la heladera, no sabes todo lo que hay.
He visto alguna foto, me han mostrado alguna foto. Gente malvada.
En muchas Europas.
Las Europas, sí, claro. Europa del Este, Europa Central.
Ah, claro.
Como en muchas Américas, en muchas Europas. Bien.
Bueno, y yo creo que con esto podemos dar por cerrado nuestra propia truchulia.
Con furcias y casinos.
Y aparte que sirva también como amenaza para que cada vez que yo pida un tema y se pasen un año sin hacerme caso, van a pasar este tipo de cosas.
Tortulia de guerrilla.
Ustedes verán a los que se quieren
exponer. O los tendremos que retar a duelo.
Claro, también. ¿Ves? Lo podemos hacer. Me gusta la idea.
Esperen.
Desde aquí le doy con mi... Le pego con mi guante a Seba y a Diego. Y los reto a duelo porque me he tenido que hacer mi propio podcast.
Con fuerzas y casinos.
Con fuerzas y casinos.
Bueno.
La música, ¿pero la puedo parar?
No.